Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 17 de agosto de 2022. Y con ustedes, cha-chan. Niña, habla para que te conozcan.
Muy buenos días, Jaco. Es miércoles, es la mitad de la semana. Fíjate, suspiré. Es el ombliguito. Subimos o bajamos, no sé, pero es la mitad. Así que aquí estamos. Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Buenos días a ese oyente que me ha dado la mejor noticia de esta mañana. Pero primero voy a comenzar a saludar a Yaquisito, a Mandy Quincalla.
¿Mandy Quincalla?
Los
Coros y Caras de Manzanillo.
De Manzanillo, que están por ahí desde bien temprano dando reporte de sintonía. Y Segismundo, que me ha mandado una foto espectacular. Me encanta esa foto.
Con el premio Oscar en la mano.
Lo más bonito es lo que tiene en las manos. Señores, hemos hablado tanto aquí de los aguacates.
Aparecieron los aguacates.
Dice el Segi que los aguacates están muy buenos. ¿Tú sabes lo que significa eso? Ya yo le escribí que estamos mandando un enviado especial.
Sí. ¿Por qué me mira fijo a mí?
Con una visión especial a buscar esos aguacates, señores. Pero qué oyente más bueno este, Segi. Esa foto está espectacular. Vaya de portada de revista.
Aguacate a peso, garantía por un año.
No vengas aquí vendiendo los aguacates, que te los van a regalar y es para que los
No. Yo le voy a decir a Segi que yo lo voy a regalar, a repartir, pero
tú no vas a cobrar absolutamente nada. No vas a cobrar un centavo.
A 10 pesos la libra de aguacate.
Señores. Sigan
más caro que en Mamey.
No le hagan caso a Alfred, no va a vender
por cierto,
nada.
La gente dice, ¿cómo está? Mamey aquí está a 3.99. Donde quiera que usted lo busque, a 3.99 la libra de Mamey. No es barato, 3.99.
Pero es divino. Muchacho, por favor. Muchacho. Bueno, presenta.
Yo conozco una gente
presenta
que...
Presenta al caballero. Espérate, el caballero está sentado ahí esperando.
Yo conozco una gente que le dicen Mamey. Y le digo, sí, es Mamey, pero no sirve para batido.
Sí, dale. Una chica Mamey, vamos. Dale. Sí,
porque tú sabías que era una chica. 6:03 de la mañana. Rápidamente comenzamos este boletín informativo con la voz de Bruno Toca.
Exactamente, aquí el caballero de los aguacates con las primeras noticias de Tempranito y de Mañana. El grupo cívico Justicia 11J denuncia una escalada represiva contra ciudadanos que participan en protestas por los apagones en Cuba, que incluye detenciones y procesos penales y administrativos contra los manifestantes. La organización extragubernamental aseguró que tiene información documentada de que desde el 14 de junio han tenido lugar 59 protestas. La plataforma destacó la escalada de violencia estatal, a pesar de que las manifestaciones fueron mayormente pacíficas. El grupo dijo que tenía información verificada de la presencia en muchas de las protestas de agentes del régimen que no han dudado en utilizar la violencia, y menciona denuncias sobre el uso de jóvenes del servicio militar obligatorio para reprimir a los manifestantes. Justicia 11J señala que tiene noticias aún sin confirmar de que en Pinar del Río y Holguín se han realizado decenas de detenciones y más de 200 en Cienfuegos, pero aclaró que se trata de información no verificada. La organización extragubernamental pidió ayuda urgente para corroborar esta información y tener acceso a los nombres de las personas que hayan estado o se encuentren detenidas. Los padres del preso político Jorge Alexis Agüero Gómez aseguran que su hijo fue sentenciado a 14 años por las protestas del 11 de julio del año 2021 por no doblegarse ante el gobierno. A través de su cuenta de Twitter, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos publica un video donde se puede ver al activista de derechos humanos y periodista independiente Juan Carlos González Leiva, mientras entrevista a los padres del preso político Jorge Alexis Agüero Gómez, encarcelado por los hechos del 11J en Camagüey.
Tenemos a los padres del manifestante del 11 de julio encarcelado, Jorge Alexis Agüero Gómez, quien está sentenciado a 14 años de cárcel en el régimen severísimo del 28 de Camagüey. Queríamos primero darle las gracias por estar aquí en nuestra casa y lo otro es preguntarle, bueno, cómo está Agüero, cómo está el...
No, él hasta ahora está bien.
¿De salud?
De salud no está muy bien. Porque tiene un trocondilitis, ese dolor en el pecho.
¿Osteocondritis?
En el pecho, en el brazo y en el
pecho. Hay en Camagüey un buen número de manifestantes, yo diría que fueron sentenciados alrededor de 100. Y solamente hay 3 que dejaron el régimen más severo casi de Cuba, estilo 8. ¿Y eso por qué será?
Bueno, será porque son los más
verticales.
Más verticales para ellos.
Más verticales porque no participan de la actividades revolucionarias, ni la Cámara Fidel, ni nada de la escuela, tampoco nada. La escuela política, la reeducación política comunista.
No participan de nada.
Pues como decíamos, es Jorge Alexis Agüero Gómez, Ramón Enrique Montero Meriño y Yadira Ayala Ibáñez. Son los que están con las condenas más severas de Camagüey y en el régimen. Durante los 13 meses, él ha sido en algún momento agredido físicamente, los guardias lo han...
Le dieron
golpe el día de juicio.
El Instituto Internacional Raza e Igualdad publicó una serie de imágenes sobre unos pósters que desplegó en las calles de Washington para denunciar la crítica situación de derechos humanos que se vive en Cuba tras las históricas protestas del 11 de julio en la isla. La organización indicó a través de Twitter que denuncia la grave situación de los derechos humanos que se registra en Cuba, donde hay más de 600 personas privadas de libertad por participar en las protestas pacíficas. La campaña exige que sean puestos en libertad los presos políticos en Cuba y pregunta, ¿presos por qué? El opositor y expreso político Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, denuncia que su vivienda fue allanada por agentes de la seguridad del Estado, quienes lo condujeron a la tercera unidad, donde lo amenazaron y le entregaron una carta de advertencia por manifestarse en contra del gobierno de Cuba. Así lo comunicó a Radio Martí tras su interrogatorio y amenaza.
Aquí le habla el preso político Eldrin González. Por primera vez en la vida sentí un gran temor de volver a la prisión, porque después de tanto trabajo que pasé para tener a mi niño conmigo y tener su custodia, hoy ya la tengo y sentí un gran temor de volver a la prisión y dejar a mi niño solo y no estar con él y no volverlo a ver. Siento mucho temor de mi vida, de que estos represores, dictadores, me sigan hostigando y no me dejen tranquilo y me quieran llevar a prisión. Y no solamente llevarme a prisión, sino lograr su objetivo, que es que me repita el infarto y que yo me muera. Y toda la cantidad de policías en mi vivienda, mi niño viendo eso, llamaron a los bomberos para romper el candado y las rejas y todas esas cosas. Me llevan para la policía y allí me meten en una oficina y lo único que me ponen es una carta de advertencia por manifestarme en contra del proceso revolucionario, según ellos. Sé de que ellos están planificando y tramando cómo revocarme la licencia extrapenal y cómo llevarme nuevamente a prisión y sacarme de juego nuevamente pues mi forma de pensar y en contra del régimen.
El nuevo éxodo cubano ha sido calificado como el Mariel Silencioso. Desde octubre, casi 178 mil cubanos han entrado a territorio de los Estados Unidos en forma irregular o ilegal, según la Oficina de Protección de Fronteras y Aduanas de los Estados Unidos. Salvador Blanco tiene este informe y el testimonio de la migrante cubana Galeana García, quien atravesó varios países para tratar de llegar a territorio de los Estados Unidos.
En julio de este año cruzaron territorio estadounidense 20.496 cubanos, de los cuales solo 28 lo hicieron por la frontera norte con Canadá. La inmensa mayoría cruzó desde los puntos fronterizos de México. La nueva ola migratoria pronosticaba para este periodo. El nuevo éxodo ha sido nombrado como el Mariel Silencioso, pues supera el éxodo de 1980 cuando 125.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en embarcaciones que partían desde el puerto del Mariel. La escalada migratoria de cubanos se produce desde que en un acuerdo de libre visado entre Nicaragua y La Habana entró en vigor en noviembre de 2021, acortando el recorrido que hacían por tierra desde América del Sur y Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos, una de las travesías migratorias más peligrosas de este hemisferio.
Tuvimos 8 días caminando en la selva, nos engañaron, nos dejaron un punto de la selva que era el principio de la selva, nos robaron, 5 hombres con pistola le apuntaron a mi hija en la cabeza y nos quitaron todo, ropa, dinero, pasaporte, todos los quitaron.
La cifra de cubanos que entraron a Estados Unidos de forma irregular por los puntos fronterizos desde el 1 de octubre pasado ascendió en julio a 177.848, según publicó esta semana el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Pablo Valente repatrió a 107 cubanos a Cuba este martes luego de 9 interceptaciones en la costa del estado de la Florida. El teniente comandante Mark Cobb del Distrito 7 indica que la Guardia Costera de los Estados Unidos y sus aliados patrullan los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y La Mona para detener la migración ilegal a los Estados Unidos desde el mar. El oficial Cobb agregó que los rescatados o detenidos serán devueltos a su país de origen o al país del que partieron. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 3.994 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal anterior. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo, el primero de varios en este programa Tempranito y de Mañana.
Estoy aquí acomodadita, esperando que tú presentes al equipo.
Ah, bien, 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 bien.
Con esa voz espectacular y grandiosa que tú tienes.
Déjame aclararla. Para ustedes, señoras y señores, tenemos un dúo maravilloso detrás del cristal. Me recuerda en esas películas policíacas cuando uno los va a visitar a prisión y los mira así por detrás del cristal porque están arrestados por alguna de sus fechorías.
Es más bonito del lado allá del cristal.
Nosotros somos los que venimos a hacer la visita. Ajá. Ellos son los que están guardaditos ahí por buen comportamiento.
Eso depende de qué parte del cristal tú mires.
Es verdad. ¿Tú estás con los indios o con los cowboys?
No sé, hoy estoy así, hoy estoy complicada. Las mujeres
¡hoy nada más!
Las mujeres somos complicadas, hoy estoy más.
¿Más complication?
Yes.
Ah, más complication. Bueno, está Teudy y Viñoli en los controles y en la producción. Ahí acurrucados los dos, separados por un cristal, porque todavía ellos creen firmemente en el coronavirus. Y ¿quiénes más están? Bueno, en la sala de redacción está Jorge Jauregui, Bruno no ha llegado todavía porque va caminando despacito, creo que no ha llegado todavía.
Pero está aquí.
Y está aquí.
Porque lo escucharon.
Johnson, que nos cuida, en la puerta.
Desde bien temprano, que nos dan un recibimiento de esos espectaculares y siempre dicen, no, no, pero ánimo, que ya se está acabando la semana. Y yo le digo, pero ¿cómo falta? Bueno, nada, señores, gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano, con Tempranito y de mañana. Ya saludé a todos esos oyentes que están ahí y, bueno, los que se vayan sumando poco a poco. Las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, tempranitomarti@gmail.com y tempranitomarti Twitter. Y el cubano de Finlandia, que siempre está mandando cosas, a veces lo censuramos, a veces no. Hoy no lo vamos a censurar, porque esto que me envió está súper interesante. ¿Sí? Y tiene que ver con los precios en un restaurante en La Habana y donde una ensalada de aguacate, y no sé por qué estoy hablando de ensalada de aguacate precisamente, no te vayas a contagiar con este restaurante en La Habana, porque en este restaurante una ensalada de aguacate costó 850 pesos cubanos.
No.
Tararara. Sí.
No puede ser.
Una limonada, que es la base de todo, costó 340
pesos. No, eso tiene que estar mal. Como una limonada va a costar eso, no.
Que es la base de todo. Un jugo natural costó, el limón es más caro que el jugo. Un jugo natural costó 100 pesos. Tres limonadas tropicales costaron 1,350. Un ceviche de pescado, 1,070 pesos. Y tres filetes de pescado, 4,140 pesos. Y de postre tenemos merengue, como decía Leloutier. Y de postre tenemos merengue. Una torta de limón, 500 pesos cubanos.
No, pero ¿qué se
el limón perdido? Se está cotizando muy bien por aquel territorio, por lo que estoy viendo, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con limón es que la ensalada de aguacate no costó 850 pesos cubanos.
Pero es que se le ha perdido el respeto al
limón. Y que el refresquito de limón no costó lo que te dije.
No, pero yo no puedo.
Aquí está el comprobante, mi vida, aquí está el comprobante. Y lo más lindo de este comprobante, y me llamó muchísimo la atención, es que el total es en CUP, es decir, en moneda nacional, en el peso, señores, en el peso. Al final todo costó 8,350. ¿Cuánto tiene que ahorrar un cubano de a pie?
¿Y cuántos comieron ahí? Tres, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, tres personas. ¿Pero cuánto tiene que ahorrar un cubano de a pie si quiere llevar a su familia a comer a este restaurante? ¿Cuántos meses tiene que ir guardando un dinerito para...? Es un restaurante que al final de la cuenta también aparece, y te aparece el costo total, te aparece en dólares americanos, en euro o en MLC. Parece que tú puedes pagar con cualquiera de estas divisas también y no hay problema. En dólares americanos serían 111, casi 112 dólares. En euro serían casi 105, lo estoy redondeando. Y en MLC, es decir, la tarjeta que tienen las personas para pasar, que parece que lo aceptan ahí, moneda libremente convertible, serían unos 120 MLC. Es decir, que en dinero cubano te sale en 8,350. Si tienes dólares, te sale en 112. Si tienes euro, en 105. Y si tienes MLC, en 120. Así de fácil.
Bueno, para establecer comparaciones, porque siempre, o sea, no se puede hablar de un precio cuando uno no dice eso aquí es tanto o es más cuánto.
Pero que no puedes comparar aquí,
no, claro,
lo comparamos,
que no, claro que no.
Pero tú no puedes comparar aquí con allá, porque
claro,
aquí a ti te pagan en dólares,
no.
Y tú no vas a cambiar los dólares por pesos cubanos para pagar.
Pero es la gravedad de...
La gravedad del asunto es que el peso cubano no vale.
Claro, pero por ejemplo, mira, ahora mismo nosotros vamos aquí, bueno, vamos a dejar a Teddy afuera. Bueno,
porque
no, vamos a poner a dejar a Viñoli afuera.
Vamos a llevarlos a almorzar a Latinoamérica, que está aquí.
Ok, vamos a dejar a Viñoli afuera, porque se sofoca caminando. Teddy, tú y yo, vamos
pero
a
restaurante. Pero yo no voy a ir caminando, ¿quién te dijo?
Lleva más rápido si vamos caminando. Ya.
No, maneja Teddy.
Bueno, vamos los tres a un restaurante normal, uh-huh, común y corriente, a la hora de almuerzo. Casi siempre existe lo que se llama el especial del día.
Hay especial,
y el especial del día no rebasa, hasta donde tengo yo entendido, uh-huh, en la mayoría de los restaurantes comunes y corrientes donde los trabajadores salen a almorzar, no rebasa los $20, se queda por debajo.
Ha aumentado un poquito, señores, porque también voy a aclarar que con esto, sí, con todo, esta situación económica, con la inflación en todos los países, ha aumentado un poquito, pero nunca va a ser mucho.
Bueno, vamos
mucho
a redondear 20. Vamos a redondear 20.
Nunca una ensalada
somos
nos va a
tres
costar.
No. Somos
$100.
Somos tres, Teudy, tú y yo. $20 por persona. Vamos a poner $20 por persona.
Y tú pones la propina.
Pagas el la soda, el postre, lo que sea, redondea 30. La propina es $100. Sí, pero esos $100, esos $100.
No, para los tres es $100, ¿tú crees? Sí.
Y comimos. Bueno, sí. Teudy, comimos.
Sí, es que tú comes por dos.
Comimos de lo mejor. Entre tres con propina y todo, $100. Sí, puede
ser. Sí, puede ser.
Puede ser.
En un almuercito, sí.
Es que yo creo que ni llega. Es que no creo ni llega.
Yo
porque
te llevo
el especial
a un lugar más barato.
Vamos a redondear, señores, vamos a redondear. Ok, nosotros tres. Pero es que eso no es el salario de una persona ni del más pobre en los Estados Unidos de un mes.
No.
O sea, ninguna persona de salario mínimo en los Estados Unidos gana lo que tiene que comprar, lo que tiene que pagar en un almuerzo, él y dos más, en un mes. Eso no es así. O sea, y esa es la comparación.
El peso está desvalorado totalmente.
Ese es el punto.
Y ayer o el lunes te presenté un plato y te dije, ¿cuánto cuesta este plato en Cuba? Este plato de comida que era tan sencillo en Cuba. Platanitos maduros fritos, un poquito de arroz, era como un cucharón de arroz, dos huevos fritos y una ensalada de aguacate. Ustedes saben cómo le decíamos esa comida en Cuba, por favor, porque era tipo Nixa Villapol, fácil y rápida de hacer. Ahora el cartón de huevo estaba por los $900, hasta donde yo sé. No sé si ayer subió. Entonces, ¿cuánto te cuesta hacer un plato tan sencillo como ese?
¿Cuánto? Bueno, déjame decirte una cosa. Y Viñoli no, porque no lo dejan salir a almorzar a la calle. Pero Teudy, y tú y yo, jamás nosotros hemos ido a un restaurante y hemos mirado para el lado y hay una persona comiendo arroz blanco o huevo frito.
No, eso es un antojo. Aquí le decimos.
No, eso es que tú tienes eso mismo.
El antojo de comer.
Pero nadie va a un restaurante a comer.
Es un antojo.
No, eso no existe.
Y al lado le pones un platanito, ¿verdad?
Eso
un platanito,
no,
un guineíto, como le decimos en Oriente. Y ya estamos hechos, fíjate. Esos son antojos. Pero una comida tan sencilla como eso no vale nada, pero nada. Y mira cuánto está costando, cuánto les costó. En un restaurante que es privado. Voy a aclarar que no lo dije al principio, es un restaurante privado. Pero si tú te levantas por las mañanas y estás trabajando en Cuba y eres un licenciado, eres un médico, eres un ingeniero, ¿cómo tú no vas a tener derecho a ir a este lugar? No pueden.
Claro.
No pueden, porque no puedes gastar el salario de dos meses en este lugar, que no es ni el salario de un mes.
El otro día estábamos hablando con respecto a los precios y con respecto a los bolsillos. O sea, tú puedes comprarte unos tenis de eso de Michael Jordan, Air Michael Jordan, qué sé yo, que te cuesten $500, pero puedes ir a una tienda donde te lo compras un par de tenis por $25.
Claro.
No de una marca mala. No. Lo que pasa es que hay marcas que son famosas.
Como la canción. Estos son Reeboks.
Una cosa es que sea una marca mala y la otra es que sea una marca famosa. Hay marcas buenas de tenis que tú te lo puedes encontrar por $30.
¿Sabes qué?
Pero
se perdió
si tú quieres
el respeto. Perdió el respeto.
Pero que Exilda hay para todos los bolsillos. Pero si
se
tú
perdió.
Sales en Cuba y ya el restaurante normal al que tú vas te cuesta el salario de un mes.
Un mes y más.
Entonces imagínate tú a dónde estamos hablando.
Se perdió el respeto. Pero mira, suave, relax. ¿Tú sabes lo que viene ahora?
Sí, la asa Domínguez. ¿Sí,
no.
Qué bien.
Pero ¿por qué yo tengo que darle mi papel a él? Si él tiene un... No, ¿y por qué yo tengo que enseñarle
momento,
mi papel?
Un momento.
No, vamos.
El trabajo de mesa es muy malo.
Pero ¿por qué yo tengo que enseñarte
Carolina
tu papel?
Carolina Morales Jauregui tiene que entrar a las 6:20. Son las 6:24.
Porque tú hablaste demasiado.
Te has demorado. Yo. Tú que estabas hablando huevo frito.
Y sigues hablando.
¿Ya terminaste? Sí.
¿Terminaste tú?
Inspirándose en el crecimiento de los huesos naturales en los seres humanos y en otros animales con esqueleto, unos científicos han preparado una combinación de materiales que puede adoptar diversas formas antes de endurecerse. El material es inicialmente blando, pero luego se endurece mediante un proceso de desarrollo óseo que utiliza esencialmente los mismos materiales presentes en el esqueleto humano. El avance es obra de científicos de la Universidad de Linköping en Suecia y la de Okayama en Japón. Cuando nacemos, tenemos huecos en el cráneo que están cubiertos por trozos de tejido conectivo blando llamados fontanelas. Gracias a las fontanelas, nuestros cráneos pueden deformarse durante el nacimiento y pasar con éxito por el canal de parto. Después del nacimiento, el tejido de las fontanelas se transforma gradualmente en hueso duro. Edwin Jagger, de la Universidad de Linköping, y sus colegas han emulado este proceso natural mediante la citada combinación de materiales. Esta nueva tecnología será de utilidad para aplicaciones en las que un material o conjunto de ellos deba tener diferentes propiedades en distintos momentos. Al principio, el material es blando y flexible. Luego, adquiere rigidez al tiempo que se endurece. Este material podría utilizarse, por ejemplo, en fracturas óseas complicadas. Un modo de hacerlo sería mediante microrobots. Estos microrobots blandos podrían ser inyectados en el cuerpo del paciente a través de una fina jeringa y luego se desplegarían en el punto deseado del interior y desarrollarían sus propios huesos rígidos. El material blando, activado por un polímero electroactivo, sería capaz de maniobrar por sí mismo en espacios de zonas internas con fracturas óseas complicadas y expandirse. Después de endurecerse lo suficiente el material, podría servir de soporte para la construcción de otro hueso o parte del mismo. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Son las 6:26 de la mañana y alguien que no va a comer aguacates de Segismundo es la persona...
No,
porque no viene por aquí. Él estuvo viniendo por aquí un tiempito.
Vino ayer.
¿Ayer? Yo no lo vi.
¿Ayer?
Ayer.
Lázaro, buenos días.
Sí, ayer estuve ahí. Ayer. Lo que pasa es que él se pierde rápido.
Oh,
se va a ver
rápido. Tú no sabes quién es este muchacho.
Él no le da calor a la gente. No.
Tú tenías miedo escénico, porque yo no te vi.
Mira, había zapado blanco. Le dije, te quiero. Bueno, y el cita no podía evadir.
Lázaro, ¿viste? ¿Cuánto tú serías capaz de pagar por una buena ensalada de aguacates?
Oh, imagínate, lo que tengo y lo que no tengo.
Perfecto, te las voy a cobrar.
Ay, fallaste corazón, como dice la canción.
Óyeme, déjeme, caballero, déjeme saludar a Bruno, al noble Bruno, a Ileal Bruno, que está ahí echado junto a las noticias. Y también a Teudi y a Fuente Viñoli, que también forman parte de este egregio armario de Tempranito de Mañana.
¿Tú crees?
Sí. We don't talk about Bruno, no. Bueno, ya Yaquisito, toda esa playa de bellas cosas que exilda Dómera por la mañana. Y un saludo especial para Estrella y para Angelito. ¿Y qué más? ¿Hay alguno más?
Sí,
además de Yaquisito.
Escribió Yaciel, que vive en Rusia.
Yaciel, que vive en Rusia.
Sí, siempre manda una frase.
¿Será compañero Yaciel por allá por Rusia?
Bueno.
Lázaro, ¿cómo pinta esta temporada ciclónica, compadre?
Bueno, hasta ahora ha estado tranquila.
¿Pero por qué está hablando de eso?
El Atlántico, y que siga así. Que es más mejor.
Así mismo.
Bueno, entonces, Exilio Alfredo, la fuerte onda tropical del suroeste del Caribe, que ha estado afectando el Golfo de los Mosquitos y el norte de Panamá, está mostrando una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que han comenzado a moverse sobre el nordeste de Nicaragua y Honduras, entre la zona de Puerto Cabezas y Cabo, gracias a Dios. Nuestros hermanos pinareños estarán diciendo que esa cosa no venga para acá. No, creemos que no, que Pinar del Río no va a tener problemas. Parece que es un problema del noroeste. Este sistema debe moverse los próximos días hacia la bahía de Campeche, con un gradual desarrollo para el viernes frente a las costas de Veracruz, lo cual llevaría nublados y lluvias intensas sobre todo el suroeste del Golfo de México. Así que va a ser un problema de Campeche. Pinareños, no tenemos problema con este sistema. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas y el registro de temperaturas muy altas. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27, las máximas llegando a los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yaquisito, hoy el sol saldrá a las 6:55 de la mañana. La puesta será a las 7:55. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:31 de la mañana, Exita. Hace pocos días, ayer, bueno, recientemente, vi una fotografía sobre los jóvenes bomberos cubanos que habían participado en tratar de apagar el incendio en los supertanqueros de Matanzas, cómo los habían conducido a una tienda y le habían regalado unas bolsas de muslos de pollo. Uh-huh. Aquello me pareció tan extraordinariamente ridículo, uh-huh, que yo no tengo la certeza de que si estamos transitando por momentos donde hay personas cuerdas o más allá, no es tan difícil de explicar.
Lo ridículo es también, Jaco, que si tú le vas a dar eso, ¿por qué te tienes que tirar una foto sonriente con los bomberos?
Es que
postearlo en las redes sociales,
pero
además.
Exilda, si un muchacho que es bombero y estuvo ahí arriesgando su vida sabe que algunos de sus compañeros murieron, el premio a su trabajo por el que por poco pierden la vida es un nylon con muslos de pollo. Yo digo, Dios mío, ese país está regresando a la era de las cavernas.
Sí, sí. Y eso no es solo la única foto que hay por ahí. Hay fotos también donde les están dando, creo que son pomos de jugo, de aceite, no recuerdo bien.
O sea, que si tú ganas un campeonato mundial de judo, te dan un muslo de pollo. Y si arriesgas tu vida apagando un incendio, te dan un muslo de pollo.
Faltaron,
o sea,
las viandas.
La medalla
que se
de oro
dieron,
es el muslo de pollo.
Y las viandas que les dieron a los que llegaron de aquellas competencias, te recuerda. Es que es así. De mal en peor.
Después voy a
de lo sublime a lo ridículo.
Después voy a retomar este tema para agregar algo más. Son las 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y continuamos informando en Tempranito y de Mañana. El diario digital 14:30 cuestiona que varios días después de haber dado por extinguido el incendio en Matanzas, el gobierno cubano no haya dado los nombres de los desaparecidos, los niveles exactos de contaminación que produjo el siniestro, ni el costo del desastre sin precedentes en la historia de la isla. 14:30 anota que recientemente el Ministerio de Salud Pública volvió a elevar la cantidad de heridos sin ninguna explicación a 132. Según el informe del martes 18, siguen ingresados en 6 hospitales, 4 en estado crítico, 5 en estado grave y 9 con informe de cuidado. Oficialmente se reportan 2 fallecidos. El domingo, el ministro del ramo, José Ángel Portal Miranda, informó a través de un comunicado que un equipo multidisciplinario de especialistas que labora en el epicentro del incendio logró identificar restos de fragmentos óseos de 4 personas diferentes. 14 Medios se refiere a una entrevista al canal Caribe en la que el médico forense admite que aún no se había logrado ubicar el lugar donde desaparecieron las 14 víctimas y en la que consideró improbable que haya alguna prueba de laboratorio, por ejemplo de ADN, que pudiera ser realizada en este caso. Denuncian que en Cuba los apagones provocan daños a los equipos electrodomésticos. José Luis Ramos tiene el testimonio de dos periodistas independientes.
Los apagones ya son una constante en Cuba. También las quejas por daños en los aparatos electrodomésticos que produce las variaciones de voltaje, comentó el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
En mi narrativa caminante de Sandanto a La Habana, la mitad de La Habana está más preocupada por los equipos electrodomésticos que porque se le echa a perder la comida. Todo el mundo está muy tenso porque no vas a poder recuperar tus equipos.
Miguel Díaz-Canel reconoció que la compleja e inestable situación que enfrenta actualmente el sistema eléctrico nacional provoca malestar en la población y paraliza una parte de la actividad económica del país. Según la periodista Miriam Leiva, el país no tiene capacidad de producción eléctrica.
Nos estamos consumiendo desde los ciudadanos que tenemos estas condiciones tan adversas de vida que la comida se nos echa a perder y los equipos se nos rompen. Y además de eso, también eso está alterando, digamos, psíquicamente a toda la población de Cuba que ya viene alterada o muy dañada por la COVID y por estas colas para comprar todo lo más elemental que cada día llega menos.
Señaló Jorge Enrique que los cubanos cuidan sus equipos electrodomésticos como un tesoro.
Y cuando hablamos de equipo, estamos hablando de refrigerador, de televisor, de hornilla eléctrica, porque aquí casi todo el mundo cocina con hornilla eléctrica, tu batidora. Es decir, lo básico que es tener un hogar y que son cosas que aquí en Cuba, ya en este minuto, yo creo que incluso peor aún que los tiempos del CUB, que tú ibas a dar un refrigerador 600 CUB, hoy cuando tú dices comprar tu refrigerador, imagínate que un teléfono vale el doble de un refrigerador. Yo he conocido solo tres personas que han de una manera indemnizado parte del asunto después de una larguísima investigación para saber si fue culpa del hogar o culpa de la empresa, los apagones, en fin.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los dólares no llegan a las cadecas en Cuba. Nuevamente el régimen de Cuba fracasa en su intento por frenar la proliferación del dólar de los Estados Unidos que sube día a día en el mercado negro. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones Pavel Vidal, economista radicado en Colombia, y de un ciudadano en las calles de La Habana.
A dos semanas de reiniciarse la compra de dólares estadounidenses por las casas de cambio en Cuba, la afluencia de vendedores de la moneda que llegan a las llamadas cadecas es prácticamente nula. En junio de 2021, el régimen anunciaba la suspensión de la aceptación de dólares estadounidenses, una medida que, según entendidos en el tema, buscaba bajar el valor de este en el mercado negro, tras haber triplicado en ese entonces el estipulado por el Estado partido de un dólar por 24 pesos nacionales. Pero los resultados no fueron los esperados y la moneda dura se disparó. En otras palabras, según anunciaba a inicios de este mes el titular de Economía y Planificación castrista, el oficialismo tuvo que asumir el valor del dólar en el mercado negro y dejaba claro que el cambio sería en un solo sentido.
Lo que estamos viendo es que desafortunadamente la opción que retoma el gobierno cubano son los tipos de cambios segmentados.
De esta forma, el oficialismo intenta competir con un mercado negro que tras el anuncio volvió a incrementar su valor. La moneda estadounidense ya se cotizaba este lunes entre 130 y 150 pesos cubanos la unidad. Mientras muchos cubanos no creen que el gobierno pueda en algún momento poder venderla.
Ellos no tienen para vender dólares aquí en este país. Es un engaño que van a vender, eso es dando vueltas. A ver qué pasa, cómo reacciona la gente. Si ellos no tienen para comprar compota, no tienen para comprar nada, ¿cómo van a vender dólares? No pueden vender dólares. Si le venden dólares a la cadeca, a la gente le vacían la cadeca. Porque la gente tiene bastante dinero en la cadeca, bastante moneda nacional.
Dependiente del turismo y las importaciones, el régimen comunista cubano busca desesperadamente aceleradamente la adquisición de divisas ante el no despegue pospandemia del turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, y la necesidad de importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El youtuber Alain Lambert Sánchez, más conocido como Paparazzi Cubano, arribó a los Estados Unidos junto con su esposa, su pequeña hija y su hermano. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con él y con su familia al arribar al Aeropuerto Internacional de Miami.
Alain arribó a Estados Unidos luego de 2 años de vida en Panamá.
Gracias a este gran país que nos acogió y aquí estamos. Más que un asilo, estábamos buscando protección. No lo encontramos en Panamá, pero acá estamos tratando de buscarla y tratando de buscar esa libertad de expresión que tanto anhela el pueblo cubano.
Agotado, tras casi un mes en el camino, arribó al sur de Florida con bríos renovados.
Alzando la voz por todos los cubanos que necesitan de plataformas como la mía, que necesitan de medios de comunicación como los de ustedes para poder hacer llegar esa información, porque somos la voz y tenemos que darle voz a los que no tienen.
En Panamá, la familia no esperó el trámite migratorio ante el gobierno de Estados Unidos y, como tantas decenas de miles de cubanos, la familia se lanzó a la travesía irregular a través de Centroamérica.
¿Qué te motivó a lanzarte a esta travesía tan difícil?
Después de hacer muchos procesos legales por los cuales no pudimos lograr que mi familia pudiera volar directo acá seguro, tuvimos que hacer lo que hacen todos los cubanos, tratando de buscar la libertad, tratando de buscar un futuro mejor para tu familia, y aquí estamos. Hicimos una travesía bien, pero bien cruda, bien difícil, pero aquí estamos, gracias a Dios. Yo estoy para apoyar a todos los cubanos.
Está listo para comenzar una nueva vida en libertad, con deseo de trabajar, según dice, pero sobre todo de informar y denunciar por aquellos que en Cuba no tienen voz.
Una voz más que se suma al exilio, pero las plataformas de Paparazzi Cubano están hechas para funcionar sin mí. Ahí está el resultado, ahí hay un año sin yo transmitir y no han dejado de parar, porque el compromiso es de todos, no es solamente tuyo, mío, de otros influencers o de otros canales. No tengo familia en Miami, tengo mucha gente buena, muchos cubanos que siempre me han ayudado desde el principio, porque el principal patrocinador que siempre he tenido es el pueblo, hermano. Ese es el que siempre, desde Cuba hasta el día de hoy, tengo que agradecer.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el líder católico cubano Dagoberto Valdés, director de la revista digital Convivencia, escribió un interesante artículo explicando las verdaderas causas de todas las dificultades por las que atraviesa el pueblo de la isla. Escuchemos algunos de sus puntos de vista.
Motivado por la reacción de varios grupos de cubanos, de que qué mala suerte tenemos los cubanos, que todo nos cae, que si es el destino, que si es el karma. Y yo, la tesis que sostengo es que no basta con echarle la responsabilidad al destino, porque en fin de cuentas el destino lo construimos nosotros, sino que es importante ir a la causa profunda de todos estos males, porque en todo el mundo hay crisis, hay derrumbes, hay fenómenos naturales, pero se logran recuperar y reconstruir. La causa profunda es que este modelo en el que nosotros, este modelo económico, político y social, no funciona, es ineficiente, es ineficaz. Y entonces me recuerdo de un escritor amigo mío, Ponte, que decía que este es el arte de construir ruinas. Entonces, sostengo que si no cambia el modelo, no con un cambio fraude, sino el cambiar el modelo estructuralmente. Entonces, ir a la causa raigal y ponerle solución. Frente al inmovilismo, respondamos con una vida interior fuerte, creativa y fecunda.
Bueno, acaban de escuchar al líder católico cubano Dagoberto Valdés, director de la revista digital Convivencia. Él escribió un interesante artículo explicando las verdaderas causas de las dificultades por las que está atravesando el pueblo de la isla. Esos fueron sus puntos de vista. Él incluye la mala gestión del régimen cubano y, por supuesto, dice que el modelo socialista es fallido.
La Declaración Universal de Derechos Humanos.
convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Seis y 45 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y hace un ratito estábamos saludando a Yaciel. Yaciel siempre manda una frase. La de hoy dice así, y la dijo Gandhi: la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Eso lo dijo Gandhi y nos lo envió Yaciel desde Rusia. Tú sabes que Yaciel me contó que ellos anotaban cuando en Con Voz Propia dábamos diferentes frases, y él y su hermana fueron anotando en una libreta todas estas frases. Después se digitalizaron y lo pasaron a Documentos Word, y Yaciel tiene todo eso. Y,
Mira, tú qué trabajo.
Y tiene frases con el día, con la fecha, quién leyó la frase y todo eso. Fíjate. De esos oyentes fieles que tiene Radio Martí, ¿no?
Es que las frases de personas inteligentes, por supuesto, que deben de ser seguidas al pie de la letra y memorizadas, si es posible, y uno honrarlas, sobre todo. Y lo que hizo Yaciel fue eso. De hecho, cuando nosotros estábamos en Cuba, las frases eran algo que nosotros buscábamos, y recuerdo incluso que aquí en Radio Martí, desde sus inicios, cuando el doctor Humberto Medrano decía, y José Martí dijo, y leía a continuación una frase de Martí, y nosotros que éramos muy jóvenes y estábamos en Cuba en la década del 80, decíamos, ah, pero yo no me conocía esa frase de Martí.
Es que siempre se apropiaron del Martí que ellos quisieron y nos enseñaron el Martí que les convenía. Y no nos enseñaron mucho más allá, ¿no? Uno después, cuando va abriendo los ojos como los gaticos,
claro,
pues tiene ese deseo de conocer y de saber realmente cuál es la verdad. Y claro, tú vas buscando la verdad y vas buscando tu verdad también, que es bueno. Es bueno buscar la verdad general, pero es bueno que tú busques tu verdad, la que te va a hacer, la con la cual tú vas a ser fiel durante toda tu vida. Y eso es muy bueno. Así que gracias, Yaciel, por siempre mandarnos esas frases tan interesantes, tan buenas, y que te han servido para tanto. Ahora que estás tan lejos y que no es lo mismo, no estás rodeado de familia, pero nos tienes acá siempre, todas las mañanas. Somos tu familia lejana y radial, pero aquí estamos.
Cómo no. Y sería, mira, buena idea de parte de nosotros aquí en el programa que buscáramos esas frases de celebridades que nos dejaron ese legado de conocimiento en una frase, así como proverbios y otros refranes y sentencias que son muy educativas. Así que gracias al lejano Yaciel que nos ha
siempre
dado
nos
una,
manda
una muy buena idea.
Todos los días. Ah, también por aquí escribió y se me olvidó dar acuse de recibo, como se dice en los programas, dar acuse de recibo.
¿No? Deseo que el recibo de estas letras te cuentes bien en
así
unión
mismo,
de tu familia.
Cuando se escribían cartas, ¿eh? Cuando se escribían cartas.
Ya no coger el lápiz.
Ya, no, ya me quedé el que me mande a escribir una carta ahora, por favor.
Los otros días me dijeron que firmara y hice una cruz.
Vamos perdiendo habilidades en este mundo tecnológico. Es verdad, es mucha verdad. Nos ha saludado Bernardo Arevalo Padrón, es prisionero de conciencia desde Aguada de Pasajeros, y dice que es muy doloroso ver el video de los jóvenes bomberos que fueron enviados a acabar con ese incendio en Matanza. Así que gracias,
bueno,
Bernardo,
mira,
por estar ahí.
Para Bernardo y para el resto de las personas que escuchan el programa, habíamos comentado hace unos minutos que me había sorprendido enormemente, una sorpresa de la cual es difícil explicar el sentimiento que le produce a uno. Es difícil poner en palabras la reacción de semejante fotografía que dice tantas cosas. Bueno, en fin, quiero precisar algo. Si los jóvenes cubanos que son bomberos y recibieron como merecido premio un merecido premio según para las autoridades cubanas.
Según ellos, eso es un premio.
Un paquete de muslos de pollo. Me pregunto yo, ¿le habrán dado a los bomberos mexicanos y a los bomberos venezolanos también un soberano paquete de nylon con muslos de pollo?
Bueno, te faltó comentar, antes que se me olvide, además de los muslos de pollo, a muchos de los que participaron en la extinción del incendio les dieron un papelito, como un diplomita, pero era pequeñito, parece que no alcanzaba el papel, pues tú sabes, con todas estas frases hechas y felicitándolos por toda la labor y calificándolos como héroes. En fin, sigue.
Bueno, pues me dediqué a buscar ahora en la computadora el salario promedio de un bombero mexicano, por ejemplo, y me encontré que no es lo mismo según las localidades donde se encuentren destacados, pero digamos en la ciudades que no son Ciudad de México, el salario promedio es de unos 8.240 pesos mexicanos al mes, que equivale a unos $412 al mes de un bombero mexicano. En la Ciudad de México ganan más, según lo que he estado leyendo aquí en la computadora. En Ciudad de México ganan, esto es promedio, alrededor de 2.000 pesos mexicanos al mes, no más, 20.000 pesos mexicanos al mes, se equivaldría a $1.000 al mes aproximadamente, $1.000 al mes. O sea, Ciudad de México de 16.976 a 25.564 al mes, es un salario promedio, por ahí uh-huh. va, Ciudad de México paga más. Cuando llevas los pesos mexicanos a dólares, aproximadamente son $1.000 mensuales. Por tanto, tú no te le puedes aparecer a un bombero que ha venido de México, que gana $1.000 al mes, con un cartucho de muslo de pollo, porque
lo es que no, que le va no a decir, se lo van a dar tampoco.
No se lo van a dar. Pero él estuvo pagando el fuego también.
Sí, pero
entonces,
no. Entonces,
¿qué
pero
quiere
no le
decir?
Toca.
O sea, el
no
pobre toca, muchacho, no el toca. Pobre muchacho cubano que uh-huh. ha visto perder a sus compañeros, que fueron lanzados quizás de una manera incorrecta, y estoy diciendo quizás porque yo no soy técnico, no estaba ahí, no conozco las condiciones, pero desgraciadamente perdieron la vida. Entonces el premio, el aplauso es un papel, es un aplauso y es un muslo de pollo.
¿Quieres que te lo resuma?
Eso es una vergüenza.
La miseria del proletariado. Mira qué lindo quedó eso. Es la miseria del proletariado. Cuando una persona ha tenido algo, ha hecho algo valeroso, cuando, por ejemplo, a veces vemos muchos videos, una persona que ha rescatado en diferentes países, alguien que ha rescatado a alguien de un edificio que está en llamas, un niño que se está cayendo, sí, porque ha pasado que se está cayendo, tú has visto todos esos videos, perritos, gaticos, ¿y qué pasa en ese país? Bueno, pues el condado de ese lugar, no sé cómo se le llame, la municipalidad de ese lugar, le hace un homenaje a esa persona y destaca con los vecinos. Eso pasa, sí, porque vamos a aclarar que no lo dejan así al vacío. Pero, por ejemplo, recuerdo un inmigrante, no recuerdo en qué país, no recuerdo si fue en Francia, que tuvo la valentía de escalar y salvar a unas personas que estaban en un edificio en llamas.
Fue en Francia.
Ajá. Esa persona no tenía sus papeles. Esa persona lo recibieron como un héroe y lo ayudaron en su proceso migratorio, inmediatamente lo hicieron, le arreglaron todos sus papeles. ¿Por qué? Porque ese hombre arriesgó su vida para ayudar a esas personas sin conocerlos y sin siquiera tener la nacionalidad de ese país. Es lo que te estoy diciendo, es la miseria del proletariado. Pero ¿sabes lo que es más miseria? Lo más miserable de todo eso es que la gente piense que eso está correcto.
Es que es espantoso.
Existe. Es que la gente piense que los familiares de esa gente se sientan felices y puede pasar de que les hayan dado ese paquete de muslos de pollo, porque cuánto no les resuelve.
Pero además,
es la verdad,
además,
cuánto les resuelve, pero no debería ser así. Debería ser que ese bombero terminó de trabajar, terminó, descansó y con su salario, digno, va él, o va su esposa, o va su mamá, o va su tía a una tienda y compra lo que le dé la reverenda Gana.
Pero además,
en buen español, sí, y en buen cubano.
Supongo que ese muchacho está prestando el servicio social este, el servicio militar, el servicio obligatorio, militar. Y está haciendo el papel de bombero, que no va a ser bombero profesional en su vida, claro, no le interesa. No.
Esos niños estaban en el tránsito para ir a una carrera, para estudiar una
suponte
carrera.
Suponte que se llene de vergüenza y diga, yo voy a rechazar dignamente este saco de pollo, pero yo puedo rechazar dignamente el saco de pollo. Y si después me quitan la carrera que yo quiero estudiar por mi actitud.
Es que es miseria.
Entonces, claro, miseria. Una cosa lleva a la otra. Entonces tú dices, bueno, yo tengo suficiente vergüenza para decir, quítense delante de mí.
Pero es la
con
miseria,
ese muslo de
es
pollo. Y si me quedo sin carrera. Entonces, fíjate tú a dónde llevan al ser humano ese sistema.
Si no pones buena cara para la foto y agradeces, estás marcado.
Dios. 6:54 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de mañana de hoy miércoles, ya 17 de agosto. Señores, las Grandes Ligas de Béisbol lanzó finalmente su calendario preliminar de postemporada del año 2022 y la lista podría incluso presentar un partido jugado en la fecha más tardía del calendario en toda la historia de series mundiales, como se conoce el clásico de octubre. Precisamente, si la próxima serie mundial se extiende a un séptimo partido, que consta de 7 a ganar 4, ese juego se jugaría el sábado 5 de noviembre del año 2022. Las series mundiales del 2001 y después en el 2009, cuando ganó el equipo de los Yankees de Nueva York, terminaron el 4 de noviembre. Y bueno, fue el récord actual para la última fecha en que se jugó un juego de postemporada. En el 2001, señores, aquella serie mundial donde el pitcher Mariano Rivera vino de relevo en el noveno inning y estaba ahí bateando por el equipo de Arizona, el cubanito Luis González, y conectó el sencillo, esa chiringuita por encima de segunda base, para que de esa forma el equipo de Arizona lograra hasta el momento la primera serie mundial. Y después en el 2009 también con Mariano Rivera, bueno, el equipo de los Yankees ganó aquella serie mundial que fue la última, su número 27 en toda la historia. En cuanto a los partidos de las Grandes Ligas de Béisbol de este miércoles 17 de agosto, veremos en acción a varios serpentineros latinoamericanos, incluyendo un zurdo cubano-americano, Carlos Rodón, quien lanzará hoy miércoles a las 9:45 de la noche, hora de Cuba, allá en San Francisco. Estará la lomita Rodón por el equipo de los Gigantes contra el equipo de Arizona. Rodón está cumpliendo el primer año de un contrato de 2 temporadas con los Gigantes por un valor de $44 millones. Rodón comenzó en Grandes Ligas en el 2015 con los Medias Blancas de Chicago, novena con la cual permaneció hasta la temporada del año 2021, cuando Chicago no quiso extenderle su contrato y San Francisco aprovechó el momento para darle $44 millones y 2 temporadas al cubano-americano Carlos Rodón. Ahora en el 2022 con San Francisco tiene récord de 11 victorias con solo 6 derrotas y un promedio de efectividad que está entre los mejores, 2.95. En el 2021 ganó 13 y perdió 5 con los Medias Blancas. Por lo tanto, este récord debe ser superado en la campaña del año 2022 con su equipo Gigantes de San Francisco. El líder en la división central, los Guardianes de Cleveland. Y le siguen Minnesota, los Medias Blancas de Chicago, los Reales del Kansas City y el Detroit. Y por el oeste, Houston. Ahí están 4 cubanos, incluyendo a Yuli Gurriel y al gigante tunero Jordan Álvarez. Houston tiene una ventaja amplísima de más de 11 partidos sobre los Marineros. Y después se ubican Texas, los Angelinos de California y los Atléticos de Oakland. En cuanto a la Liga Nacional, los Mets sigue viento en popa y a toda vela, sigue en primer lugar, escoltado por los Bravos de Atlanta, Phillies de Filadelfia. Los Marlins de Miami, que este lunes por la noche logró tremenda victoria contra San Diego, victoria para Alcántara, está muy bien el dominicano. Y bueno, en el frío sótano, en la división del este de la Liga Nacional, está Washington. En la división central, San Luis está en primer lugar y los Dodgers de Los Ángeles en el oeste. En cuanto al comodín, en la Liga Americana, los Marineros tienen el mejor récord, seguido por Tampa y el Toronto. Y en cuarto lugar aparece muy cerca los Orioles de Baltimore. Y en la Liga Nacional, Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, está en primer lugar en la serie de comodín, una ventaja bastante amplia, además de 6 partidos sobre Filadelfia, y después se ubican San Diego y los cerveceros de Milwaukee. Y bueno, se ha podido conocer que el futuro del muchacho de Costa Rica, Keylor Navas, allá en Europa, continúa siendo un tema de amplio debate, en que las informaciones cambian día a día, acercando un poco al jugador tico, al muchacho que ha hecho historia en Europa, hacia el Napoli, o en otra oportunidad alejándole de la opción de estampar su firma con un equipo italiano, con un equipo de Gran Bretaña, pero es posible que llegue finalmente al equipo Napoli de la Liga de Italia. Estuvo jugando con el Paris Saint-Germain, pero bueno, ya no está ahí este jugador tico que hizo historia con el equipo de Costa Rica en el Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil en el año 2014. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección de deportes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana. Exilda, caramba, te tengo una adivinanza. Yo sé
a
que
esta hora de la mañana tú fallaste,
dominas
corazón,
perfectamente bien el idioma inglés. Y te quiero hacer un par de preguntas.
¿A esta hora? ¿A las 7 con un minuto de la
mañana? Da tiempo. No me vayas a decir que Bruno está esperando. Da tiempo. Ya me callé.
No es eso.
¿Cómo se dice perro en inglés?
Dog.
Ajá. ¿Y cómo se dice veterinario?
Vet.
No, doctor.
7 con un minuto de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana. Cubano de Finlandia, por cosas como esta es que yo te censuro a ti y no cuento esos chistes que tú mandas aquí por culpa de Jacomino.
Te tengo otra adivinanza.
No.
¿Qué le dijo una pulga a la otra?
No me interesa, son par de chismosas las dos pulgas.
¿Qué le dijo una pulga a la otra? ¿Vamos a pie o esperamos al perro?
Ya veo que no me va a poder presentar ahora. 7:02 de la mañana. Caballero Bruno Tokars, con la paciencia que lo caracteriza, olvídese de esto, presente las noticias.
Esto es una conspiración.
No sé qué hacer con él.
Una conspiración para que yo no lea la noticia.
Lo único que le advierto es que no se aprenda esos chistes ni se los vaya a contar a su esposa.
No. Me mata. Si no.
Aprenda de mí. No diga esos chistes.
Bueno, a continuación el boletín de las 7. El opositor y expreso político Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, denuncia que su vivienda fue allanada por agentes de la seguridad del Estado, quienes lo condujeron a la tercera unidad donde lo amenazaron y le entregaron una carta de advertencia por manifestarse en contra del régimen de Cuba. Así lo comunicó a Radio Martí tras su interrogatorio y amenaza.
Aquí le habla el preso político Eldris González. Por primera vez en la vida sentí un gran temor de volver a la prisión, porque después de tanto trabajo que pasé para tener a mi niño conmigo y tener su custodia, hoy ya la tengo, y sentí un gran temor de volver a la prisión y dejar a mi niño solo y no estar con él y no volverlo a ver. Siento mucho temor de mi vida, de que estos represores, dictadores, me sigan hostigando y no me dejen tranquilo y me quieran llevar a prisión prisión, y no solamente llevarme a prisión, sino lograr su objetivo, que es que me repita el infarto y que yo me muera. Y toda la cantidad de policía en mi vivienda, mi niño viendo eso, llamaron a los bomberos para romper el candado y las rejas y todas esas cosas. Me llevan para la policía y allí me meten en una oficina y lo único que me ponen una carta de advertencia por manifestarme en contra del proceso revolucionario, según ellos. Sé de que ellos están planificando y tramando cómo revocarme la licencia extrapenal y cómo llevarme nuevamente a prisión y sacarme de juego nuevamente por mi forma de pensar y en contra del régimen.
La primera reunión cumbre de ciudades de las Américas tendrá lugar en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, en abril del año 2023, y reunirá a alcaldes de todo el continente, anunció este martes el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La convocatoria de este cónclave es un compromiso asumido en la novena reunión cumbre de las Américas de junio en la ciudad de Los Ángeles y servirá para dar seguimiento a la implementación de los acuerdos asumidos entonces. La reunión cumbre de ciudades inaugural reunirá en Denver a centenares de alcaldes de los Estados Unidos y de todo el continente, así como a miles de representantes del sector privado, declaró el Departamento de Estado en un comunicado. El objetivo es el de habilitar a los políticos y a las empresas para abordar retos en materia de desarrollo sostenible, crisis climática, democracia, inversiones extranjeras, igualdad de la mujer y seguridad pública. La sobreviviente del accidente aéreo en La Habana, Maylen Díaz Almaguer, agradeció a Dios, a su familia y a sus amigos por su recuperación. A través de su página de Facebook, Almaguer compartió un video que le hizo su amigo Marcos Quiñones, donde ella da su testimonio de ánimos y esperanza. Ofrecemos parte de dicho mensaje.
La vida me cambió de la noche a la mañana. De un día estar llena de alegría y felicidad por la vida que llevaba, a otro día amanecer y abrir los ojos y estar en una terapia, en un hospital donde estabas enfrentándote entre la vida y la muerte. A veces pensamos que estamos solos en la vida, hasta que ella misma nos pone obstáculos que tenemos que superar. Ahí es cuando descubrimos el gran Dios que tenemos, ese Dios eterno que nos ama aún sin nosotros conocerlo. Ahí es cuando descubrimos la gran familia que tenemos y lo que son capaces de hacer por nosotros. Ahí es cuando nos damos cuenta lo que valen los amigos, a lo que son capaces de renunciar por estar contigo y por ayudarte y apoyarte. Yo me siento muy agradecida con mi Dios primero, porque sin Él no pudiera tener nada, sin Él no tuviera lo demás. Pero me siento muy agradecida con mi familia, porque descubrí que la familia está siempre para ti, pase lo que pase.
Maylen fue la única superviviente del accidente de aviación que tuvo lugar en La Habana el 18 de mayo del año 2018, en el que fallecieron 112 personas. El presidente Joe Biden promulgó este martes una legislación que considera la mayor inversión ambiental de la historia de los Estados Unidos. Jorge Agobian informa.
Se llama Ley de Reducción de la Inflación, aunque realmente no ataca de inmediato los altos precios al consumidor. Lo que sí estipula es la inversión más grande en la historia de Estados Unidos para combatir el cambio climático. De los 740 mil millones de dólares totales, más de 370 mil millones están destinados a proyectos, créditos y reducción de impuestos por el uso de paneles solares, turbinas de aire y vehículos eléctricos.
Pone a Estados Unidos nuevamente en el camino para reducir la contaminación por carbono en un 40% para 2030, con tecnologías de energía renovable que ahorran a las familias estadounidenses un promedio de $1,000 y 25 centavos al año y crean 9 millones de empleos.
La ley contempla además la reducción de los precios de algunos medicamentos, extiende los subsidios de seguro médico e impone un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones.
Nadie, permítanme enfatizar, nadie que gane menos de $400,000 al año pagará un centavo más en impuestos federales.
Ningún republicano en el Congreso apoyó la medida.
No se puede gastar para salir de la inflación o pagar impuestos para salir de la recesión o pedir prestado para salir de la deuda. Sin embargo, eso es exactamente lo que los demócratas afirman que pueden hacer.
Según las proyecciones del partido de gobierno, la ley recolectaría cientos de millones de dólares a partir de la recaudación de impuestos de las personas más pudientes y las grandes corporaciones del país, que hasta ahora no pagan nada. Jorge Agobián, Voz de América.
La Policía Federal del Brasil incautó este martes casi una tonelada y media de cocaína que se encontraba en el puerto de Santos, el mayor del país, y tenían como destino a Italia y Alemania, según informaron las autoridades. La policía confiscó 1.429 kilos del alcaloide durante la operación Canopus, realizada a partir de investigaciones en barrios del puerto paulista. La operación Canopus cumplió tres órdenes de allanamiento expedidas por la justicia federal en Baixada Santista, como es llamada la región metropolitana de Santos, con el objetivo de combatir el tráfico internacional de drogas a partir del puerto. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora, Tempranito y de mañana. Gracias a Bruno por ser, bueno, por ser el noble caballero de las noticias que es.
Por aguantarte, por aguantarte. Aguantar tus chistes.
En otras palabras. Bueno, en otras palabras.
En fin, escriban, señores, tempranitomartí@gmail.com.
Y por supuesto, llamen por teléfono, embúllese, llame por teléfono. Viñoli tiene suficiente menudo ahí para pagar la llamada al 305-437-7118. 305-437-7118. Exilda.
Cuenta.
¿Qué tú pensabas?
No, yo no pienso mi vida. Hoy el tema musical que más me gusta es Fallaste, Corazón.
Sí.
Sí.
¿Por qué?
Porque he fallado en todo. No pienso, no quiero preguntas, no quiero nada.
No quiero saber de pulgas, ni de doctores, ni de...
No, Fallaste, Corazón.
No quieres saber de nada.
Ni de ti, sigue.
Pero, ¿por qué?
No, de ti sí, dale.
Bueno, efemérides de un día como hoy. ¿Qué pasó un día como hoy? Bueno, para los dominicanos, un día como hoy de 1883 se presenta el himno nacional de República Dominicana. Así que muchas felicidades a los dominicanos. Un día como hoy de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el séptimo ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del general George Patton, llega a Messina, en Italia. Pocas horas después llegaría el octavo ejército británico del general Montgomery, con lo cual se completa la conquista aliada de Sicilia. Esto es en 1943. En 1959, aquí en Estados Unidos, un terremoto de 7,5 grados sacudió el Parque Nacional del Yellowstone en Montana, creando el lago Quake. 7,5 grados. Hace un tiempo atrás hablamos de este parque nacional que está aquí en Estados Unidos. Enorme, enorme. Me gustaría visitarlo, lo conocí de niño en unas postales que daban de la época de los malos, que sí, de la época de los malos.
Esas postales que teníamos,
cosas,
¿verdad?
Que se hacían las cosas bien hechas. Eran,
esas postales que habían en casa, que eran recuerdos.
Recuerdos.
Pero cómo lo disfrutaban.
Y veía esa maravillosa vista que tiene ese parque nacional. Uh-huh. Nos queda muy lejos de aquí, de Miami. Habría que tomar un avión manejando de aquí a allá. Bueno, cuando tú llegas, el Parque Nacional cerró. Ya tienes que esperar al otro día. Pero, no sé. Quisiera ir. Bueno, un día como hoy, también del año 1977, el señor director de cine Luis Buñuel estrenó en Francia la película llamada Ese objeto, ese oscuro objeto del deseo.
Del deseo.
Una adaptación de la novela La mujer y el pelele. En esta película fue protagonista Fernando Rey, Carol Bouquet y Ángela Molina, de la película de 1977. Tengo que confesar que no la he visto, pero me gustaría verla. Son esas películas que uno tiene todavía en
una lista de espera.
Exacto. Exacto. Tú sabes que eso me pasó, y tú vas a decir, pero tú no habías visto esa película de hace más de 30 años. Yo no había visto Taxi Driver,
¿no?,
de Robert De Niro. Y había estado por verla, y había estado por verla. Y
hay que verla. Esa película, el que no lo ha visto tiene que verla.
Claro.
Es un clásico.
Y hasta un día que dije, no, espérate un momento, me tengo que sentar a ver la película, y la vi. Y vi Taxi Driver.
Hay películas
Driver,
que hay que ver.
Exacto, había películas que hay que ver. Pues esta no la he visto, ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel, su última película. Un día como hoy, vamos a ver si Viñoli me complace, que se me había olvidado, el novio de Exilda, Alejandro Sanz.
¿Qué pasó?
Un día como hoy del año 1993 lanza al mercado su álbum titulado Si tú me miras.
¿Qué tema?
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca?
No, no, compórtate.
Estoy comportadita, ¿se dice así? Comportadita. O acabo de inventar esa palabra, comportadita.
No, vaya.
Comportadita, que es una portada pequeña.
Báñate, vístete y píntate esperando como si se fuera la luz. Compórtate.
Como si tuviera el corazón partido.
No te me desmerengues con Alejandro Sanz, por
con
favor.
Con el corazón partido.
Bueno, ¿qué clase de tema? Corazón partido. Hace años, unos cuantos años, recuerdo que en España se hizo una lista de las canciones más influyentes, sí, más importantes del siglo. Fue en el siglo pasado. Y
ay, ¿tú vienes del siglo pasado?
Sí, sí, vengo del siglo pasado. Todos venimos del siglo pasado. Y estaba
en
primer Viñoli nada más. Y Lázaro Domínguez, por supuesto. Bonnie, bueno, la lista es larga. Bueno.
Déjalo ahí, déjalo ahí. No te busques problemas con la gente buena.
Me llevaste la idea, chica. Hicieron
las
la
canciones,
lista.
La lista. Las canciones. A mí me gusta sacarte del paso.
España. En España. Y en primer lugar estaba Mediterráneo de Serrat. Y en segundo lugar estaba esta canción,
Corazón Partido,
de Alejandro Sanz. Y
bueno, el único, el único, irrepetible.
Creo que Libre de Nino Bravo ocupaba la tercera.
Un bomboncito él. ¿Qué viene ahora?
Ahora viene Demio con...
Con una hoja que nunca aparece. Ese debería ser un tema musical aquí. La hoja que nunca aparece. El corte, en vez de eso, tú tienes que poner la hoja que nunca aparece.
Qué momento más embarazoso. Qué momento más embarazoso.
Por favor.
En Deportes con los Grandes de hoy, miércoles, Mr. Navas nos trae la primera parte de su entrevista con el invicto púgil profesional Armando Martínez Raví, hijo del campeón olímpico de los Juegos realizados en 1980. Armandito Martínez, y recuerdo al padre, si el hijo sale como el padre, tremendísimo boxeador, o sea, que gane y que siempre gane.
¿En qué categoría no lograste ya mayorear a nivel nacional? Ya fue en la categoría, me imagino, 15-16, Armandito Martínez Raví.
Desde los 11 y 12, yo soy campeón nacional escolar 5 veces. De Cuba completa.
Sí, pocos han logrado lo que hiciste, ¿no? Adjudicarte 5 títulos. Eso prácticamente no se ve, Armandito. Sí.
13-14, 2 categorías. En 15-16, las 2 categorías, juvenil, 1 categoría. Y en la última juvenil, cogí plata.
Sí. ¿Cómo fue tu entrada ahí a la ESPA Nacional? Ya la antesala de llegar a la preselección nacional, lo que se conoce como la finca Olbein, que está en el Guajay, en la capital cubana.
Mi estancia en la ESPA Nacional fue bastante buena.
Estuve 2 años en la ESPA Nacional. Mi estancia en la ESPA Nacional fue bastante buena. Ahí de la ESPA subí al equipo nacional automáticamente. Y ese mismo año, con 17 años, fui medallista del Playa.
Sí. Bueno, en el año 2012 te tocó combatir ya dentro de la ESPA Nacional. Te enfrentaste con un peleador famoso en esa época. Estamos hablando en abril del año 2012, ¿no? Derrotaste en Anapa a Dean Walsh, británico. ¿Recuerdas esa pelea? Porque fue un gran cartel. Y estamos hablando de un Armandito Martínez Rabí con 17, 18 años. Un niño prácticamente.
16 para 17.
¿Qué recuerda ese combate contra Dean Walsh?
Sí, recuerdo. No recuerdo muy bien porque han pasado varios años, pero sí me recuerdo.
Sí. Bueno, posteriormente interveniste en Grozny, en eventos internacionales, en campeonatos nacionales en Cuba. Te enfrentaste varias veces con Iván Oñate, con Pablo Vicente, que está ahora en Panamá, que básicamente va a combatir próximamente por la corona mundial. Lograste una corona muy importante, muy jovencito, como te decía, 17, 18 años en el 2014, cuando en el mes de junio derrotaste en La Habana en la final del torneo Córdoba Cardí en 60 kilogramos al chino Li Guan. Ese fue un evento muy importante para ti porque Armandito le pasaste la mano a todo el mundo, incluyendo la gran final contra Juan el Chino.
Sí, fue súper importante porque ese evento me reafirmó como la segunda figura del país. Porque yo peleé en el Playa Girón en el 2012, pero luego pusieron una ley que no permitía a los menores de 18 años pelear en el Playa Girón. Entonces, el próximo Playa Girón no pude pelear por lejos.
Sí.
¿Entiendes? Y entonces, este torneo fue el torneo que me reafirmó como segunda figura.
Sí. Derrotaste al chino John Wang en el 2016 para que de esa forma el equipo cubano ganara esa super serie mundial de boxeo. Esto fue en el Coliseo y en Villa Blanca y Boyeros, ¿no? ¿Qué recuerda esa victoria contra Wang el chino? ¿Fue la definitoria? Sí. Los tres jueces te vieron ganar 20-18. Una decisión que fue movida, una pelea movida contra el chino.
Sí, fue una pelea que recuerdo como si fuera hoy porque fue mi primera pelea en serie mundial.
Sí.
Y la disfruté al máximo. Fue una buena pelea, el chino fuerte, bastante bueno.
Sí.
Pero fue una excelente pelea.
Una de sus últimas peleas fue esto fue en Ucrania, ¿no? Contra Yuri Chestak en el año 2018. Peleaste incluso tres veces en la ciudad de Lviv, ahí en Ucrania. En esa época tú tenías mucha actividad por allá por Europa, en San Petersburgo, Rusia, en diferentes países, después de participar en la gran final, ¿no? En el 2017 contra Lázaro Álvarez, el pinareño, en Santo Espíritu, ¿no? ¿Cómo fueron esos eventos tuyos allá en Europa?
No, los eventos fueron bastante fuertes, como son los europeos. Los europeos son boxeadores fuertes. Pero yo veía que estaba pasando los años y quería probarme más, que yo sentía que yo daba más de lo que estaba haciendo en Cuba, ¿entiendes?
Sí.
Y yo decidí, primeramente me senté con mi papá, porque
claro.
Mi papá para mí es el más grande que yo tengo dentro del deporte y como persona. Y hablé con él, y él me dio sus consejos. Al principio no estuvo muy de acuerdo. Después yo le di mi punto de vista y él entendió y me apoyó. Yo quería pasar a boxeo profesional porque sentía que lo necesitaba, que yo quería escalar un escalón más. Y ya empecé, pedí mi baja del equipo nacional en Cuba. Al principio hubieron varias trabas que todo el mundo conoce, para qué decir. Y luego de 2 años pude salir de Cuba y empezar aquí en Dubái a hacer mi carrera profesional.
Sí.
7:22 minutos de la mañana.
Los estudios de Warner Brothers estrenarán una secuela de la película Joker el 4 de octubre. El 4 de octubre de 2024, exclusivamente en los cines. Joker, Folie à Deux, está protagonizada por Joaquín Phoenix, quien repite como el personaje principal que le valió Oscar a Mejor Actor en la película original de 2019, la cual tuvo varias nominaciones a los premios de la Academia. Fue dirigida y producida por Todd Phillips. La historia narra el descenso psicológico del protagonista de la película, Arthur Fleck, un payaso frustrado y aspirante a comediante, y las fuerzas sociales que lo transformaron en un asesino que genera una ola de violencia en la metrópolis ficticia de Ciudad Gótica. La publicación Variety informa que la nueva producción incluye a Lady Gaga, que interpreta a la co-conspiradora de Joker, Harley Quinn. La nueva serie de televisión de Star Wars contará la historia de parte de la vida del futuro héroe de Rogue One, Cassian Andor. La serie de 12 episodios está protagonizada por el actor Diego Luna como el personaje principal, un rebelde que se sacrifica por el bien común al final de la película Rogue One de 2016. El creador Tony Gilroy dijo que se basó en fragmentos de la película para crear una historia de fondo para el personaje. En Rogue One, Cassian menciona que ha estado luchando en la Revolución de la Galaxia desde que tenía 6 años. La serie comienza 5 años antes de los eventos de Rogue One y la primera temporada cubre un año de la historia. Disney ya ordenó una segunda temporada que cubrirá los siguientes 4 años previos al comienzo de Rogue One. Andor debutará en el servicio de streaming de Disney, Disney Plus, el 21 de septiembre. 1979, Electric Light Orchestra alcanza el número 4 de la cartelera Hot 100 con Don't Bring Me Down. El vocalista, guitarrista y tecladista británico Jeff Lynne escribió todos los éxitos de ELO. 1984, el grupo de la ciudad de Boston, Massachusetts, The Cars, alcanza el puesto 3 de la Hot 100 con Drive, según expertos, una de las mejores canciones de la década de 1980 y que continúa sonando en la radio aquí en Estados Unidos, Europa y América Latina. Su bajista y cantante Benjamin Orr murió de cáncer en octubre del 2000 a los 53 años. El vocalista y guitarrista Rico Kasich, o Rico Kasich, fue encontrado muerto en septiembre de 2019 en su residencia de Nueva York. 1973, Sir Elton John. Para ese entonces era nada más. Elton John conquista la cima de las 100 calientes con Saturday Night's Alright for Fighting, el primer sencillo de su álbum doble Goodbye Yellow Brick Road, trabajo discográfico que pasó 8 semanas en el número 1 y que incluye varias de las canciones que Elton John tocó hace un par de semanas en un concierto en Nueva Jersey. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete, 26 minutos de la mañana y a continuación le presentamos al señor que vigila las condiciones del tiempo, vigila si hay un huracán que nos acecha y mientras él está vigilando el mal tiempo que llega desde Cabo Verde, nosotros lo estamos vigilando a él. Así que ándate con pie de plomo.
Todavía te quedan rezagos, compañerito.
Sí, le quedan, sí. Todavía.
Tenemos el enemigo en casa.
Sí, señor. Aquí hay un comité de defensa.
Eso no se quita tan
de
fácil,
vigilancia,
¿oíste? Sí.
Contra de nuestro meteorólogo.
No, mentira, Lázaro, aquí te queremos muchísimo, nadie te vigila, el amor es inmenso.
Esos son rezagos que le quedan.
No le hagas caso a él. Te voy a preguntar una.
No sabe cómo te los puede quitar de arriba.
Te voy a decir una cosita. ¿Tú viste una foto que hay en el portal Cibercuba del cielo de Santiago de Cuba dividido?
Ay, mira, tengo que verlo.
Dicen que es un fenómeno óptico que se conoce como cielo dividido. Y que se pudo ver el lunes en los cielos de Santiago de Cuba. Hay fotos ahí, así que yo sé que a ti
buscar.
Te gusta todo eso, así que busca lo que está de lo
¿Cómo
más
no,
bonito.
¿Cómo no?
Bueno, viste, entonces, yo te digo cosas bonitas,
hey, ¿dónde está?
Te informo de cosas lindas. No
tú
así,
todo lo que dices es lindo.
No así el señor Jacomino.
No, él no.
Que te
él
vive
no.
atacando.
Vamos a ver cuándo se va de vacaciones otra vez.
Nunca más.
No más. Bueno, entonces, Exilia y Alfredo, esta mañana un amplio centro de bajas presiones con nublados y lluvias y están dominando toda la costa occidental africana desde Senegal hasta Guinea-Bissau y ofrecemos este detalle porque este sistema eventualmente podría salir a las aguas del Atlántico rumbo a las islas de Cabo Verde, punto de preocupación de Alfredo. En la región central del Atlántico, por otra parte, aparece esta mañana una profunda onda tropical a lo largo del meridiano 40, que cuenta con una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy fuertes que se está moviendo hacia el oeste a 25 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores, pero aún se halla muy lejos de ese grupo de islas. Exilde Alfredo, volviendo al disturbio este que está afectando Nicaragua y Honduras, parte de la actividad ha salido hacia la zona del Golfo de Honduras, digamos, la zona de la isla Swan, llega hasta Caimán, la nubosidad llega hasta Caimán, porque yo les dije a ustedes, los pinareños no tienen problema con este sistema, pero bueno, parte, y claro, eso me provoca temor, porque parte de la amplia área nublada y lluvias se está moviendo un poquito al norte, acercándose a Pinar del Río, pero bueno, todavía está lejos, unos 300 kilómetros. Esto parece que va a tener una proyección noroeste, así que solamente observar lo que pasa ahí. Creemos definitivamente que Pinar del Río no va a tener problemas con este sistema. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en horas de esta tarde, con la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas aisladas en la aisladas, algunas fuertes en las provincias orientales. Tendremos el registro de temperaturas muy altas, porque los vientos tienen muy poca fuerza. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por toda la gente linda que está sintonizando.
¿Qué cosa?
Radio Martí.
Ah, pensé que se te había olvidado. Entre esa gente linda está el cubano de Finlandia.
Cubano de Finlandia.
No, ¿verdad? Bueno, mira, Jaco, hoy es 17 de agosto y se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Peatón. Y tú dirás, ¿es una fecha muy cercana o muy lejana? Bueno, es una fecha que se remonta al año 1897, cuando ocurrió el primer incidente de tráfico registrado que dejase una víctima peatonal. El caso ocurrió en Londres, Inglaterra, y bueno, el objetivo de ese día es difundir esa dichosa cultura vial que muchos han perdido. Esa cultura vial de dejar que las personas pasen por la cebra, promover los espacios adecuados para de esta forma moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie. Así que esa fecha fue hecha precisamente para eso, para que se respete a las personas que pasan por la calle, que hay que... A veces acá el tráfico se complica un poco. Y sí, yo
a veces el tráfico, no. A veces las mujeres complican mucho el tráfico.
No voy a caer en eso. Hay hombres y mujeres, esto es general.
Pero
es
ustedes general. Se van pintando mientras van manejando.
No todas, pero es general. Y a veces no respetamos a ese peatón que está ahí esperando para pasar, que está puesta la roja. Yo he visto personas que van a esperar la roja y lo hacen sobre la cebra, no lo has visto. Y yo lo único que digo es que venga el policía y les pegue una multa, porque no lo pueden hacer, porque ese es el paso que tienen las personas para cruzar. Tú no puedes tapar ese paso por ahí. Si tú lo haces, ojalá y venga la policía y te pegue una multa, porque eso no se puede hacer. ¿Entiendes?
¿Y por qué tú no la tienes que coger conmigo?
Porque yo te quiero tanto.
También.
Bueno, el día mundial del peatón, señor.
Bueno, ya saben, crucen las cebras, pisoteen la cebra. Así oye, es. Qué mala suerte tiene la cebra. En la cebra se lo comen los leones y aquí en la ciudad de todo el mundo la pisotea.
Así mismo.
Dime tú. 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Torres.
Exactamente, 7:30, más informaciones en Radio Martín.
El grupo cívico Justicia 11J denuncia una escalada represiva contra ciudadanos que participan en protestas por los apagones en Cuba, que incluye detenciones y procesos penales y administrativos contra los manifestantes. La organización extragubernamental aseguró que tiene información documentada de que desde el 14 de junio han tenido lugar 59 protestas. La plataforma destaca la escalada de violencia estatal a pesar de que las manifestaciones han sido mayormente pacíficas. El grupo dijo que tenía información verificada de la presencia en muchas de las protestas de agentes del régimen que no han dudado en utilizar la violencia y menciona denuncias sobre el uso de jóvenes del servicio militar obligatorio para reprimir a los manifestantes. Justicia 11J señala que tiene noticias aún sin confirmar de que en Pinar del Río y Holguín se han realizado decenas de detenciones y más de 200 en Cienfuegos, pero aclaró que se trata de información todavía no verificada. La organización extragubernamental pide ayuda urgente para corroborar esta información y tener acceso a los nombres de las personas que hayan estado o que se encuentren detenidas. El Instituto Internacional Raza e Igualdad publica una serie de imágenes sobre unos carteles que desplegó en las calles de la ciudad de Washington para denunciar la crítica situación de los derechos humanos que se vive en Cuba tras las históricas protestas del 11 de julio. La organización indica a través de Twitter que denuncia la grave situación de derechos humanos que tiene lugar en Cuba, donde hay más de 600 personas privadas de la libertad por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio. La campaña exige que sean puestos en libertad los presos políticos en Cuba y pregunta, ¿presos por qué? Un juez federal del estado de la Florida escuchará este jueves los argumentos de las partes para decidir si hace público el contenido de la declaración jurada que justificara la petición de registro de la casa del expresidente Donald Trump. La audiencia está programada para el jueves en la localidad de Palm Beach y en ella el juez que lleva el caso deberá escuchar los argumentos a favor y en contra de hacer público este texto que explica razones del registro. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos es contrario a su publicación por entender que puede afectar el curso de la investigación y el lunes el fiscal Juan Antonio González solicitó que no se publique el documento. El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Gerardo Blide, aseguró que hay altas probabilidades de restablecer el proceso de negociaciones con el régimen de Maduro. Por otra parte, un gran incendio se registró en un almacén del Gubernamental Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Caracas, sin ocasionar heridos o muertos, pero dejó cuantiosos daños materiales. Alejandro Marcano informa.
Gerardo Blide aseguró que los venezolanos sufriendo la falta de acuerdos.
Creo que estamos con altísimas probabilidades, como han declarado algunos otros voceros de la propia delegación a la que pertenezco, con altísimas probabilidades de un pronto regreso al proceso de negociación.
El jefe de la delegación de la opositora Plataforma Unitaria, donde se agrupan la mayoría de los partidos políticos que se oponen a Maduro, consideró que el diálogo debe servir para atender la emergencia humanitaria.
Y ese proceso de negociación debe tener dos fases, o podemos concebirlo en dos. Una fase en la cual se atienda lo importante que es ese cambio político que todos deseamos, pero también que no deje de atender lo urgente. Lo urgente es la sobrevivencia, porque si no, ¿cómo llegamos a ese 2024?
El 2 de agosto, Estados Unidos pidió a Argentina incautar el avión tras una orden judicial que consideró que violaba las leyes de exportación estadounidenses cuando Entrasur compró la aeronave de Mahan Air, aerolínea afiliada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que la Casa Blanca considera una organización terrorista. La solicitud fue aceptada por la justicia argentina la semana pasada. Entre tanto, en Caracas, un gran incendio en galpones del Instituto Venezolano del Seguro Social consumió insumos para más de 7.000 pacientes de diálisis en toda Venezuela, un incendio que por la falta de implementos le ha dificultado a los bomberos extinguirlo completamente.
Pero eso fue instantáneo. Y bueno, gracias a Dios no hay pérdidas humanas, pero como se puede evidenciar claramente, esto es una pérdida grandísima para el Estado.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Ucrania advierte acerca del peligro de una catástrofe en una planta nuclear. El presidente Zelensky afirma que el mundo cede ante el chantaje nuclear de Rusia. Jorge Orellana informa.
Ucrania pidió nuevas sanciones contra Rusia y destacó los riesgos y las consecuencias de una catástrofe en la planta nuclear más grande de Europa, donde nuevos bombardeos en las cercanías han reavivado un juego de culpas entre ambas partes. Las consecuencias de una posible catástrofe pueden darse en la planta nuclear de Zaporizhia. En un discurso a última hora de la noche del lunes, Volodymyr Zelensky pidió que se sancione al sector nuclear de Rusia. Y dijo, si un Estado terrorista se permite ignorar por completo las demandas de la comunidad internacional y además en un tema tan delicado, esto indica claramente la necesidad de una acción inmediata. Cualquier incidente de radiación en la central nuclear de Zaporizhia puede ser un golpe para los países de la Unión Europea, Turquía, Georgia y países de la región más lejanas. Todo depende únicamente de la dirección y la fuerza del viento. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky añadió, si ahora el mundo carece de la fuerza y la determinación para proteger una planta nuclear, significa que el mundo perderá, pierde ante los terroristas, estaría cediendo al chantaje nuclear y esto puede ser un precedente que verán otros terroristas, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Las 7:40 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. Exilda, ¿qué tú pensabas? ¿Que se me habían acabado las efemérides? Me quedan dos.
Hoy no pienso. Te quedan dos nada más. Perfecto.
El día del ombliguito tú no piensas. El día del peatón tú no piensas.
No, y los jueves menos. ¿Y los viernes? ¿Para qué? ¿Para qué te cuento? Pero nada, aquí estamos. Yo aquí arrobada mirándote y escuchándote.
Bueno, pues mira, te cuento que un día como hoy del año 2002 en Dresde, Alemania, el desbordamiento del río Elba alcanza el mismo nivel que la inundación histórica del 31 de marzo de 1845. Enorme el desbordamiento. Del 1845 al 2002 va un largo trecho. Sin embargo, desbordarse, lo hemos visto en la televisión, un río europeo que tú estás en la ciudad tomándote un
cafecito,
un chispe tren así y de momento un vinito. Te asomas a el Elba o al Danubio o al Tajo o al lo que sea y tú dices
menos al Toa y al Cauto y al Mendaria, dices, a cualquier río,
oh, qué bien, olala, ¿no? Y de buena primera aquello a correr.
Olala, a correr. Viene la ola, a correr.
Elba. Yo tuve, por cierto, me recuerda el nombre Elba. Yo tuve
una novia que se llamaba Elba.
Una novia.
Yo te digo a ti que no es fácil.
El problema no era el nombre, era el apellido. Ajá. Era el apellido.
Uh-huh. Sigue.
Era el apellido Calado.
Sí.
Y entonces,
sigue era, Alfredo.
Elba Calado.
Sigue, Alfredo.
Y encima era flaca. Es bacalao.
Sigue, Alfredo. ¿Qué más pasó un día como hoy?
Yo no iba a decir la efeméride de
hay gente que,
río
se,
Elba,
que se pone así, difuso.
Pero me acordé de el bacalao. Y...
Pesado, eres un pesado, eres un pesado.
Hoy has sobrepasado mis límites, de verdad que sí. De aguante. Estoy a levantarme con un tacón en la mano. Dale.
Que por cierto, te tengo otra adivinanza.
¡No!
¿Qué le dice un pollito a su enemigo, a su peor enemigo? ¿Eh? que es otro pollito. ¿Qué le dice?
Caldito sea.
Caldito sea.
Eso me lo sabía. Dale.
Bueno, en el año 2008, un día
caldito,
como...
¿tú te acuerdas cuando resolví un caldito, eh?
Un caldito.
Ah, muchacho.
En el año 2008, el mejor nadador del mundo de todos los tiempos, indiscutiblemente Michael Phelps, se convirtió en la primera persona en ganar 8 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. Señores, se dice fácil, pero no solamente ganar 8 medallas de oro, sino participar en una olimpiada tras otra, que los ciclos olímpicos son de 4 años, uh-huh, y tú tienes que no perder mucho la forma durante esos 4 años, porque después la tienes que recuperar y volver a la otra olimpiada y volver a ganar medallas de oro, plata y bronce, uh-huh, estar entre los mejores del mundo, convertirte en el mejor y ser el medallista más grande de todas las olimpiadas. Eso es una proeza. ¿Y el pato por qué?
Porque, no sé.
Ah, porque nada.
Uh-huh.
El pato porque nada. Por cierto, ¿tú sabes
no
por
más,
qué?
No más.
¿Tú sabes
no
por qué las vacas
más
van a Nueva York? ¿Tú no sabes por qué las
no,
vacas van a...
No.
Para ver los musicales. Hay que verle, es radio, pero hay que verle la cara a la Arjona. Bien, 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 bien. Cumpleaños famosos, porque también hay celebridades que nacieron un día como hoy.
¿De verdad?
Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Celebridades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy nació Samuel Goldwyn, ese gran productor de cine polaco-estadounidense, ganador del Oscar y del Globo de Oro, fundador de varias productoras de cine, cofundador con Louis B. Mayer de la Metro Goldwyn Mayer. ¿Ah? Caballero, que te inventes algo y te pongan el nombre ahí, el sello. Bueno, pues hoy nació, en un día como hoy, nació Samuel Goldwyn. Sí, esa película yo la vi.
Empieza, el León. ¿Tú viste el León?
Empieza con
Al
el
menos
León.
Viste
el
León.
Empieza con el León. Un día como hoy nació en Brooklyn, New York, el 17 de agosto, pero de 1893, una actriz, cantante, comediante, guionista, dramaturga estadounidense y otras cosas que aquí no están escritas, la gran Mae West. Tremendísima persona, tremendísima actriz, dueña de un montón de frases famosas, célebres como esta. Cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mejor. ¿Mm?
Todo un personaje ella.
Decía Mae West, todo lo pruebo al menos una vez, 2 veces si me gusta y 3 veces para asegurarme.
No llores. Ya con eso ustedes saben de quién estamos hablando.
Dice, no llores por un hombre que te deja, el siguiente caerá por tu sonrisa. Uh-huh. El matrimonio es una gran institución, pero no estoy preparada para una institución. Cuida tus curvas, pueden ser peligrosas, pero no las evitarán. Dice también Mae West, no dejes a un hombre dudando demasiado tiempo, puede encontrar la respuesta en otra parte. Oye, tremenda frase esta, la voy a repetir. No dejes a un hombre dudando demasiado tiempo, puede encontrar la respuesta en otra parte. Ama a tu vecino y si es alto, apuesto y devastador, será mucho más fácil.
Sí, no.
Bueno, pues.
Todo un personaje.
Mae West. Mae West se casó hasta, yo creo que tenía 80 años y fue la última vez que se casó. Esta gran actriz irónica de curvas enormes, mirada lánguida. Por allá por los años 20-30 dio muchísimo que hablar Mae West. Bueno, nació también, y esta celebridad que nació un día como hoy, le gustaría hablar de él a Lázaro Domínguez. Estamos hablando del ajedrecista Mijail Botvinnik, campeón, sexto campeón del mundo, el título el cual ganó varias veces entre el año 1948 y 1963, con solo 24 años de edad. Antes, 24 años de edad era ya una edad joven, pero ahora mismo, 24 años de edad, es un adulto en el ajedrez. Los genios del ajedrez despuntan desde que tienen 8, 10, 12, uh-huh. 14 años, ya le están ganando a grandes maestros. Pero él con 24 años se encontraba en la élite de lo que era el ajedrez mundial y ganó todos los torneos en aquella época. Así que nació un día como hoy, falleció en 1995. También nació un día como hoy Maureen O'Hara, una actriz nació en Irlanda, en Dublín. Participó en películas del cine clásico de Hollywood. Le decían la reina del Technicolor. Lucía muy bien en pantalla. Para ella, su actor preferido era el apuesto John Wayne, amigo personal de ella, con quien rodó varias películas. Maureen O'Hara. Era ella y John Wayne los actores favoritos del gran director John Ford. John Ford la selecciona a ella para la película Qué Verde Era Mi Valle, y esta película ganó 5 premios Oscar de la Academia. La recuerdo haber visto, y de verdad, para aquella época, una belleza despampanante. Maureen O'Hara nació un día como hoy, en 1920, murió en el año 2015, vivió muchísimo, hasta los 95 años vivió Maureen O'Hara. También nació un día como hoy uno de los grandes actores, sobre todo actor, también ha dirigido y ha sido productor, pero sobre todo actor, este señor de nombre Robert De Niro, ganador 2 veces del premio Oscar, por supuesto por las películas que realizó, muchísimas de buena calidad, pero ganó por El Padrino, la segunda parte, su primer Oscar. Y también recuerdo aquella película enorme que se llamó Toro Salvaje, en la cual él interpreta al boxeador Jake LaMotta. La película de 1980 fue puesta en Cuba. Trabajó muchas veces con uno de los grandes directores de todos los tiempos, Martin Scorsese, y trabajó con Brian De Palma. Y casualmente, mira, hizo Taxi Driver en el año 1976, película de la cual estábamos hablando hace poco. Y Los Intocables, Heat, una película hit larga, bastante larga. Recuerdo esa película hit en la cual él tiene una escena con Dustin Hoffman. Caballero, esa película hay que verla. Trabajaba Val Kilmer también y Danny Trejo. Robert De Niro es el ladrón asaltabancos con su banda y Dustin Hoffman es el policía que lo persigue.
De esas películas que te encantan a ti.
Magnífica. La escena del restaurante de estos dos señores del cine, Dustin Hoffman y Robert De Niro, en la cual ellos están retándose uno al otro, es inolvidable. También hizo Casino, El Irlandés, una de sus últimas películas, larga también, 3 horas y pico,
sí, muy larga,
con Joe Pesci del año 2019. Uh-huh. Bueno, a mí en lo particular, Robert De Niro no me ha gustado cuando ha interpretado comedias.
¿Y viste esa película?
Yo no lo veo,
la última, El Irlandés.
Sí, El Irlandés.
Esa estaba en Netflix, ¿no?
Sí, la vi. Tú sabes que tengo la cuenta por la izquierda.
Sí.
Y muy larga,
muy buena.
Muy buena película que hace interpreta el papel de el líder sindical, uh-huh. Sindicalista que desapareció. Uh-huh. El nombre. Jimmy Hoffa, que desapareció, nunca uh-huh. Lo encontraron. Enorme película. Pero no me gusta Robert De Niro haciendo comedias. No me gusta. Y ha hecho varias.
Porque ya lo viste en tantas de este tipo de...
Lo veo más como como el policía.
Porque también lo encasillaron en ese tipo de películas. Y cuando tú ves que se desdoblan en otra persona y que lo hace muy bien, pues entonces no te da la lista como el billete.
No, pero bueno.
Bueno, pero es que no siempre puede aceptar todos los papeles así. También hay que hacer vida y tiene que hacer plata, ¿no?
Sí.
Como sea.
Uno de los grandes actores de todos los tiempos. Nació en el año 1943. Así que está cumpliendo 79 años ya Robert De Niro. Bueno, nada, todos nos ponemos viejos. Yo ahorita cumplo 40, así que esto es la vida.
Con esas canas. Sí,
sí, sí.
Vamos.
Son las 7:53 de la mañana y alguien que no tiene canas, claro, se pela tan bajito que uno no sabe si tiene canas o no, Emilio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de mañana de hoy miércoles, ya 17 de agosto. Señores, las Grandes Ligas de Béisbol lanzó finalmente su calendario preliminar de postemporada del año 2022 y la lista podría incluso presentar un partido jugado en la fecha más tardía del calendario en toda la historia de series mundiales, como se conoce el clásico de octubre. Precisamente, si la próxima serie mundial se extiende a un séptimo partido, que consta de 7-4, ese juego se jugaría el sábado 5 de noviembre del año 2022. Las series mundiales del 2001 y después en 2009, cuando ganó el equipo de los Yankees de Nueva York, terminaron el 4 de noviembre. Y bueno, fue el récord actual para la última fecha en que se jugó un juego de postemporada. En el 2001, señores, aquella serie mundial donde el pitcher Mariano Rivera vino de relevo en noveno inning y estaba ahí bateando por el equipo de Arizona, el cubanito Luis González, y conectó el sencillo, esa chiringuita por encima de segunda base, para que de esa forma el equipo de Arizona lograra hasta el momento la primera serie mundial. Y después en el 2009 también con Mariano Rivera, bueno, el equipo de los Yankees ganó aquella serie mundial que fue la última, su número 27 en toda la historia. En cuanto a los partidos de las Grandes Ligas de Béisbol de este miércoles 17 de agosto, veremos en acción a varios serpentineros latinoamericanos, incluyendo un zurdo cubano-americano, Carlos Rodón, quien lanzará hoy miércoles a las 9:45 de la noche, hora de Cuba, allá en San Francisco. Estará en la lomita Rodón por el equipo de los Gigantes contra el equipo de Arizona. Rodón está cumpliendo el primer año de un contrato de 2 temporadas con los Gigantes por un valor de $44 millones. Rodón comenzó en Grandes Ligas en el 2015 con los Medias Blancas de Chicago, novena con la cual permaneció hasta la temporada del año 2021, cuando Chicago no quiso extenderle su contrato y San Francisco aprovechó el momento para darle 44 millones y 2 temporadas al cubano-americano Carlos Rodón. Ahora en el 2022 con San Francisco tiene récord de 11 victorias con solo 6 derrotas y un promedio de efectividad que está entre los mejores, 2.95. En el 2021 ganó 13 y perdió 5 con los Medias Blancas. Por lo tanto, este récord debe ser superado en la campaña del año 2022 con su equipo Gigantes de San Francisco. El líder en la división central, los Guardianes de Cleveland. Y le siguen Minnesota, los Medias Blancas de Chicago, los Reales del Kansas City y el Detroit. Y por el oeste, Houston. Ahí están 4 cubanos, incluyendo a Yuli Gurriel y al gigante tunero Jordan Álvarez. Houston tiene una ventaja amplísima de más de 11 partidos sobre los Marineros. Y después se ubican Texas, los Angelinos de California y los Atléticos de Oakland. En cuanto a la Liga Nacional, los Mex sigue viento en popa y a toda vela, sigue en primer lugar, escoltado por los Bravos de Atlanta, Phillies de Filadelfia, los Marlins de Miami, que este lunes por la noche logró tremenda victoria contra San Diego, victoria para Alcántara, está muy bien el dominicano, y bueno, en el frío sótano, en la división del este de la Liga Nacional, está Washington. En la división central, San Luis está en primer lugar, y los Dodgers de Los Ángeles en el oeste. En cuanto al comodín en la Liga Americana, los Marineros tienen el mejor récord, seguido por Tampa y el Toronto. Y en cuarto lugar aparece muy cerca los Orioles de Baltimore. Y en la Liga Nacional, Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, está en primer lugar en la serie de comodín. Una ventaja bastante amplia, además de 6 partidos sobre Filadelfia. Y después se ubica en San Diego y los Cerveceros de Milwaukee. Y bueno, se ha podido conocer que el futuro del muchacho de Costa Rica, Keylor Navas, allá en Europa continúa siendo un tema de amplio debate, en el que las informaciones cambian día a día, acercando un poco al jugador tico, al muchacho que ha hecho historia en Europa, hacia el Napoli, o en otra oportunidad alejándole de la opción de estampar su firma con un equipo italiano, con un equipo de Gran Bretaña, pero es posible que llegue finalmente al equipo Napoli de la Liga de Italia. Estuvo jugando con el Paris Saint-Germain, pero bueno, ya no está ahí. Este jugador tico que hizo historia con el equipo de Costa Rica en el Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil en el año 2014. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de mañana cuenta en la producción, producción en itálicas y con comillas, con Danilo Fuentes. Con, bueno, Viñoli. En la sala de los botones está Teudy Giró. Lázaro Domínguez en los deportes, Edemio Navas en la sala de redacción. Ahora con el café llegó mucha gente. Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes, los oyentes, que son los más importantes del programa.
Todo eso que está de fondo son sirenas, no sé, bueno.
Sí, en fin, los amiguitos.
Sí, tu entusiasmo me conmueve, me llena de mucha alegría, porque estás así. Ay, nos queda 1 hora de programa. Nada, señores, muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Desde bien temprano, un saludo para Segismundo, que sigue escribiendo.
Segismundo.
Hoy queremos muchísimo a Segismundo.
Interesada tú eres, hoy
yo
queremos
siempre,
mucho a Segismundo.
Yo siempre lo he querido, hoy lo queremos muchísimo más.
La gente... honestidad.
Claro, la gente de... No digo mentira. La gente del Club de Manzanillo también nos mandó una foto de unos aguacates cubanos espectaculares. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía.
Señores, aquí hay abundancia, pero el sabor de la fruta cubana...
Ya te vas a poner con la bobería.
No es bobería.
Ya te vas a poner con la bobería. Sí, es bobería. Escriban y olvídense de este niño. Tempranitomarti@gmail.com.
Ay, esa lechoncita cubana.
Presenta lo que viene ahora.
Son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Torres.
Y continuamos con las informaciones en Tempranito y de Mañana. Los padres del preso político Jorge Alexis Agüero Gómez aseguraron que su hijo fue sentenciado a 14 años de prisión por las protestas del 11 de julio por no doblegarse ante el gobierno. A través de su cuenta de Twitter, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos publica un video en el que se puede ver al activista de derechos humanos y periodista independiente Juan Carlos González Leiva entrevistando a los padres del preso político Jorge Alexis Agüero Gómez, encarcelado por los hechos del 11 de julio en Camagüey.
Tenemos a los padres del manifestante del 11 de julio encarcelado, Jorge Alexis Agüero Gómez, quien está sentenciado a 14 años de cárcel en el régimen severísimo del 28 de Camagüey. Queríamos primero darle las gracias por estar aquí en nuestra casa y lo otro es preguntarle, bueno, cómo está Agüero, cómo está el...
No, él hasta ahora está bien.
¿De salud?
De salud no está muy bien. Porque tiene un trocondilitis,
ese
dolor en el pecho,
en el brazo y en el brazo. Hay en Camagüey un buen número de manifestantes, yo diría que fueron sentenciados alrededor de 100, y solamente hay 13 que dejaron el régimen más severo casi de Cuba, estilo 8. ¿Y eso por qué será?
Bueno, será porque son los más
verticales.
Los más verticales para ellos.
Más verticales, porque no participan de la actividad revolucionaria, ni la Cámara Fidel, ni nada de la escuela política, la reeducación política comunista.
No participan de nada.
Pues como decíamos, es Jorge Alexis Agüero Gómez, Ramón Enrique Montero Meriño y Yadira Ayala Ibáñez, son los que están con las condenas más severas de Camagüey y en el régimen. Durante los 13 meses, él ha sido en algún momento agredido físicamente, los guardias
le dieron
golpe al día de juicio.
El gobierno de los Estados Unidos mantiene que los principales detalles para el regreso al pacto nuclear con Irán ya han sido resueltos y confía en que las negociaciones han entrado ya en su etapa final. Los grandes temas ya han sido abordados, se han presentado y se cree que han sido resueltos en gran parte, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una conferencia de prensa. El funcionario explica que en el centro de estas negociaciones están las medidas que Irán deberá tomar para limitar de forma verificable y permanente su programa nuclear y los que debe hacer los Estados Unidos para aliviar las sanciones sobre Teherán. Brasil entró el martes en una campaña electoral de alto voltaje con el derechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva como protagonistas de la disputa presidencial más polarizada en décadas, informa la agencia de noticias AFP.
Jair Bolsonaro, quien busca la reelección, y Luis Inácio Lula da Silva, que quiere volver al poder, son protagonistas de la contienda más polarizada en décadas en el país sudamericano. Bolsonaro encabezó un mitin en la misma esquina en la que fue apuñalado en la campaña de 2018, en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.
¡No tengo cómo no se emocionar!
En tanto, el acto de Lula también estuvo cargado de simbolismo, al visitar una fábrica automotora en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de São Paulo, donde se forjó como líder sindical en los años 70.
Eu devo praticamente tudo.
La pre-campaña estuvo marcada por los constantes cuestionamientos que ha hecho Bolsonaro sin pruebas del sistema de voto electrónico. Sus críticas han despertado temores de que no reconozca una eventual derrota. Lula, que recuperó sus derechos políticos en 2021 tras la anulación de sus condenas en la megacausa anticorrupción Lava Jato, sigue liderando los sondeos. aunque el actual mandatario parece recortar distancias. En la última encuesta de la consultora IPEC, Lula reúne 44% de las intenciones de voto en la primera vuelta del 2 de octubre, frente a un 32% de Bolsonaro. La principal preocupación de los brasileños es la situación económica, marcada en los últimos años por altos niveles de desempleo y una inflación que ha restado popularidad a Bolsonaro, pero el presidente espera mejorar sus números con las recientes bajas de los precios de los combustibles y el aumento de ayudas sociales.
Un legislador del Perú presentó el lunes en el Parlamento un proyecto de ley que establece la unión civil de personas del mismo sexo, que de ser aprobado podría convertirse en la primera legislación a favor de los derechos de parejas homosexuales en el país andino. El legislador Alejandro Cavero, del partido derechista Avanza País, señaló que la problemática de la población LGTBI en el Perú es enorme y que no están en igualdad de condiciones ni en igualdad jurídica ante la ley. Cavero explicó que el proyecto fue elaborado con diversas organizaciones civiles e indicó que lo que busca es permitir una serie de derechos básicos que toda relación efectiva puede tener, como el derecho a poder decidir, tomar una decisión médica o tener derecho a una pensión. Un juez de Bolivia amplió este martes la detención preventiva por 3 meses a la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por el caso Golpe de Estado 1, un proceso en el que se le acusa por terrorismo, sedición y conspiración, junto con otros 2 exfuncionarios de su gobierno. La determinación fue tomada por el juez Armando Ceballos de La Paz. Después de evaluar la solicitud de ampliación del caso propuesta por la Fiscalía, a la que se sumaron la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno, el abogado Luis Guillén, que representa a Áñez, recordó que la denuncia es un comienzo. En su comienzo estaba dirigida al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quien hasta ahora no se le ha tomado una declaración, y que la demanda en el comienzo no incluía a Áñez. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tócaras por ese segmento informativo. Exilda, me quedan un par de celebridades.
De canciones. Si bastaran un par de canciones. ¿Eso es lo que me vas a cantar?
No,
par de canciones. Vamos,
acá. Mira, está de cumpleaños hoy Sean Penn. Este actor, escritor, director, ganó 2 premios Oscar por su interpretación en películas muy buenas. Una, Misty River, del año 2003. La vi. Milk, del año 2008. Esa no la he visto. 2 premios Oscar. El hombre Dead Man Walking, del año 95, con Susan Sarandon. Fue la primera vez que lo nominaron al Oscar como mejor actor masculino. Muy buen actor este señor Sean Penn, que por cierto tiene una hija que es bellísima, y estuvo casado con esta gran actriz que Robin Wright, que hizo House of Cards, la serie esa magnífica.
Buenísima.
Magnífica. Bueno, pues estuvo casado con
¿Viste
Robin
todos
Wright.
Los capítulos de House of Cards?
No los vi todos, pero vi varias temporadas, al menos las 2 primeras la vi, y magnífica.
Muy bueno.
Magnífica
bueno. De estas series que triunfaron y se siguieron haciendo capítulos y capítulos, y tú al momento no querías después verlo, pero muy bueno.
Bueno, pues ya son las 8:12 y está ahí, como es costumbre, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. Miércoles, mitad de semana, las noticias.
El ombliguito.
Uh-huh. Anoche hubieron más protestas en varias poblaciones de Cuba. Vamos a estar tratándose en Cuba al Día el día de hoy. Hubieron protestas. Este es el lunes. El lunes en la noche hubo protestas en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Lo interesante de la protesta de este lugar es que fue convocada por simpatizantes del gobierno, eran mujeres de la FMC, trabajadoras, no eran opositores, eran más de una docena que se personaron en la Asamblea Municipal del Poder Popular a pedir la electricidad porque no podían ni atender ni llevar los niños a la escuela ni nada por las horas de apagón.
Es que cuando toca, toca, y no toca. Se la van a quitar a los opositores y se la van a dejar. Exacto. A ellos. Es para todo el mundo.
Claro. Uh-huh. Entonces pasó en Aguada Pasajero y aparentemente anoche, estamos trabajando esta historia también, hubo protestas en Manzanillo y en Los Palacios en Pinar del Río. Nuevamente. Vamos a tocar el tema de las protestas, los apagones, el dengue. Y también mañana deben personarse a la prisión Jóvenes de Occidente varios de los menores de edad que le habían revocado en mayo la sentencia, y hemos tenido acceso a una carta de un joven de 18 años, Emilio Slán, que su papá tuvo la cortesía de compartirla con nosotros, donde el joven describe todo lo que ha pasado desde que era menor de edad cuando cayó preso por las protestas del 11J y lo que le espera ahora, que después de haberlo haberle cambiado la medida cautelar, sí, por prisión sin internamiento y con trabajo correccional, ahora es trabajo correccional con internamiento a partir de mañana.
Terrible.
Terrible todo esto. Y vamos
Lo que ha pasado a esa familia.
Que ha pasado a esa familia, sí, porque tiene dos hijos más presos.
Así mismo.
Dos hijos más presos. Es decir, que estos son los temas que vamos a estar tocando, Alfredo y Xilda, en el día de hoy.
Ok, gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho 15 minutos de la mañana. Gracias a todas las personas. Casi. Bueno, en los últimos 45 minutos del programa, nos estamos acercando a los últimos 45 minutos del programa, saludando a las personas que nos sintonizaron desde bien temprano. Exilda, también hay celebridades que fallecieron un día como hoy. Esta nos toca muy de cerca. Se trata de Pedro Felipe Figueredo Cisneros, Perucho Figueredo. Nació 18 de febrero del 1818, y murió un día como hoy, 17 de agosto de 1870. Revolucionario y poeta cubano fue Perucho Figueredo, por supuesto, el autor, el compositor del himno de Bayamo, el himno nacional Cuba. Así que murió, bueno, en aquella época murió de 52 años, se consideraba ya en aquella época 52 años como una persona adulta. Ahora la expectativa de vida ha subido, pero bueno, falleció un día como hoy de 1870, el gran Perucho Figueredo. También un día como hoy falleció, para los amantes de la historia, y ahora Viñoli me va a poner esto, fue la segunda, patrocinado por la segunda, yo lo conozco.
A lo mejor no,
sí, nadie mira, sabe. Lo está buscando. Falleció un día como hoy, 17 de agosto, pero de 1987, Rudolf Hess, militar y político alemán, lugarteniente de Hitler, amigo de Hitler, estuvo preso con él, participó junto con Hitler, obviamente lo ayudó a escribir Mi Lucha, ese libro de Hitler. Él se separó en el año 41, volando en solitario hasta Escocia, pretendía un plan que nadie le encomendó,
pretendía establecer la paz con el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero. Por cierto, no llegó a entrevistarse con Churchill, ni lo recibieron ni nada. Fue hecho prisionero desde el año 41 que aterrizó. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el año 45, es uno de los que, de hecho, es el segundo en la primera fila de izquierda a derecha. Primero está Hermann Göring y después está sentado Rudolf Hess. Lo condenaron a cadena perpetua. Se suicidó en 1987. Había participado en la Primera Guerra Mundial. Ya tenía, bueno, tenía más experiencia de guerra, tenía la Cruz de Hierro desde la Primera Guerra Mundial, fue íntimo amigo de Hitler, muy cercano a él. Ya en los últimos tiempos de su permanencia en el Tercer Reich había perdido, autoridad. Y otros camajanes, por decirlo al estilo cubano, que rodeaban a Hitler, pues estaban mucho más cerca de sus oídos que Rudolf Hess. Así que, bueno, falleció. Yo te dije que algo venía.
Pero a ti que te gusta tanto la historia, ¿verdad?
No,
y que te hagan
falta
eso.
Falta de cultura, que ausencia de sentimiento.
No te deben hacer eso, ¿verdad?
No.
Un saludo para el queridísimo Leonardo Primero. Escribe y dice que se te extrañaba mucho acá en el programa y que nada, y dice, y un abrazo para mi queridísima Exilda Arjona y Palmer. Me gusta que me pongan así títulos. Y Palmer.
¿El acento dónde lo lleva? ¿Es Palmer o Palmer?
Palmer.
¿Y por qué yo te digo Palmer con acento en la E, como si lo llevara?
Porque no lo lleva.
Como si lo llevara.
Pero no lo lleva.
Entonces Palmer.
Palmer.
Oh, my God.
No me cubanices el apellido, por favor, todos menos cubanizarme el apellido. Oye, mira que
tú eres de afuera, tú
mira
eres de
que
afuera.
Yo luchaba por ser de afuera para que tú me cubanices el apellido. En fin,
tú estabas predestinada a irte de Cuba.
Yo exiliada, no exiliada, exiliada. Mira, vamos, te voy a contar esto a ti y a los oyentes porque es súper, súper interesante. A ti te gusta mucho el mundo de las subastas y aquí a veces hay subastas y yo te conté de eso y hemos hablado muchísimo de eso y nos reímos y lo vemos interesante. Esto no es para reírse, pero fíjate cómo una caja de cigarros cubanos se ha subastado por estos días por $20,000.
¿Cómo dólares?
Una caja rara, especial, de cigarros cubanos se ha subastado, lo subastaron y alguien la compró por $20,000.
¿Vacía o llena?
Espérate, te voy a hacer la historia. ¿No te interesa saber de quién era esta caja de cigarros para que hayan pagado $20,000 por ella? ¿Y cuál es la historia interesante y fascinante detrás de esta caja de cigarros? Bueno, ¿de quién era esta caja de cigarros? Pues nada más y nada menos que del primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill.
Oh.
Wow, estamos hablando de palabras mayores. Son 10 de los cigarros de la marca La Corona. Eran personales del primer ministro en tiempos de guerra y se vendieron durante una subasta esta semana en Massachusetts. El sitio que ha subastado estos cigarros tiene su sede en Boston y en la historia que pone para la subasta dice que Churchill recibió por primera vez cigarros de La Corona con su nombre en la banda. Tenían el nombre de él en la bandita esta de los tabacos en el año 1940 y fue un generoso gesto de apoyo del empresario neoyorquino Samuel Kaplan. El cigarro cubano entonces se convierte en un componente integral de la imagen pública de Churchill. Fumaba hasta 10 al día y rara vez hay una fotografía donde usted no lo ve con un tabaco. Eso es historia.
Exactamente.
Eso es historia. Eso está ahí. Primero comenzó la subasta con $8,500 y así fue subiendo. Ustedes saben, la gente va poniendo dinerito y va poniendo dinerito y van ahí jugando con, Jaco puso 9,000. Jaco no se va a quedar con los cigarros, yo voy a poner 9,500. Y así hasta que llegó más o menos hasta la cifra de $20,000. Ahora, a Churchill le dieron estos cigarros cuando estaba en calidad de oficial como asistente de guerra entre los años 1940 y 1945. 5, según el hermano del destinatario en una carta de procedencia que acompaña a la venta. Hay muchas, muchas muestras que enseñan que realmente estos cigarros Lander tienen su nombre. Cada cigarro de Álvarez y López y compañía de La Habana aparecen con esta bandita roja impresa en blanco con el nombre del primer ministro, Winston Churchill. Y el cigarro cubano, como les dije, era parte del cuerpo de este hombre. Siempre, en casi todas sus fotos, usted lo va a ver fumándose un tabaco. Esta carta fue escrita y dice: la presente es para certificar que estos cigarros con la banda Winston Churchill son parte de lo que el propio señor Winston le dio de vez en cuando a mi hermano cuando atendió oficialmente al señor durante los años 1940 a 1945. Álvarez López era un fabricante de cigarros con sede en Cuba, que fue fundado en el año 1845. Luego, cuando llegó el comandante y mandó a parar, pues le incautaron las propiedades en el año 1960. Este fabricante se va para República Dominicana y ahora esta marca está descontinuada. Así que fíjate qué interesante, qué vueltas da la vida estos tabacos cubanos a Churchill, de Churchill acá a Estados Unidos a una subasta. Y bueno, no se dice quién se compró estos cigarros, pero yo pienso que los tenga ahí, que no sé, que los tenga como una reliquia, porque eso es histórico.
Sí, tú sabes que ahora, hablando de Churchill, el otro día vi en un sitio una marca de reloj Cuervo y Sobrino, que por cierto fue establecida en La Habana en 1882, que usaba Churchill, el reloj Cuervo y Sobrino. El reloj costaba, hicieron una edición especial sobre un mismo modelo que usaba Churchill. De hecho, en la parte de atrás del reloj, en la tapa por detrás, tiene la imagen de él con el tabaco, me acordé ahora. Hicieron una edición especial de 500 relojes nada más. Costaban alrededor de $4,500 este reloj Cuervo y Sobrino con la imagen de Churchill y el tabaco.
Pero fíjate la historia, lo que es la historia. Les regalan todo esto, él los tiene, se los da a esta persona que no dicen el nombre de realmente quién fue la persona que se quedó con estos tabacos, y es quien busca esta casa de subasta y lo subastan, incluso con la carta testificando que realmente eran los tabacos que él tenía en aquel entonces. Así que mira las vueltas que da la vida.
Qué incertidumbre de uno decir: me deshago de esto y lo vendo o lo guardo.
¿Qué hago?
Tú sabes que, no sé.
Bueno, a lo mejor la persona también necesita el dinero, y cuando se subasta algo también es porque tú necesitas el dinero. Mira, hace unos días se subastaron unas cuantas cosas del innombrable y no tuvieron la venta que se esperaba, porque hasta eso se subasta, señores.
Bueno, yo subasto un meteorólogo, ¿lo quieres?
Yo lo compro.
¿Tú lo compras?
Yo lo compro.
Ah, yo te lo regalo.
Yo lo quiero comprar, porque él tiene precio.
Sí, claro.
Bueno. Entonces, es más caro que un Cuervo y Sobrinos.
Entonces yo tengo que comprarlo, yo quiero poner mi cheque.
Ah, y bueno, con ustedes.
Las cosas como son.
Ta, ponme ahí los clarines ahí, los bombos y platillos ahí, que voy yo. Que me toca.
Sí, te voy a comprar, dale.
Oye, Exilio y Alfredo, ¿se acuerdan del discurso de Winston Churchill en la universidad donde él se graduó cuando terminó la guerra? Que un discurso para los estudiantes, que le pidieron que él dijera el discurso de despedida del año. Y ya después del primer ministro y se acabó la guerra, habían ganado la guerra. Y el discurso fue ante los estudiantes de 6 palabras. Never give up. Ya, yeah. Y ahí terminó el discurso.
Qué bueno, pero está muy bueno. Nunca se rindan.
Ese discurso fue famoso, el discurso es de 6 palabras. Ay, bueno, terminando con el discurso este de 6 palabras. Y les diré que hay un centro de altas presiones, Xila y Alfredo, de 1015 milibares sobre el noroeste del Golfo de México. Este centro de altas presiones domina todos los estados de la costa del Golfo, desde Texas hasta el norte de la Florida, así que pasando por Mississippi, Alabama. Bueno, también domina todas las aguas del Golfo y llega hasta el norte de Yucatán, este centro de altas presiones. Entre el sistema de altas presiones del noroeste del Golfo y el amplio anticiclón del Atlántico, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba están disfrutando condiciones del tiempo muy estables, con la ocurrencia de temperaturas muy altas en hora de la tarde y tormentas eléctricas también, pero un tanto desorganizadas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas y el registro de temperaturas muy altas, ya lo dijimos. Las mínimas para mañana jueves, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y alegrar a la familia cubana.
Reunión cuando se acabe el programa. Reunión. Por quedarte dormido ahí, reunión.
Como a él le gustan las reuniones. Sí, como a él le gustan las reuniones.
Sí, compañero.
Él se quedó con eso. Pero, le encantan las reuniones.
Pero te oí.
Por favor, ¿qué hiciste ahora?
Se me trabó un cable.
Siempre lo mismo. Dame cable.
El gran Oscar de León. Tú sabes que aquí, cuando como uno es viejo, ajá, se le ocurren las cosas y lo recuerda. Va a acabar pronto. Yo no me he tirado foto nada más que con dos artistas que yo he buscado a tirarme la foto.
Porque está interesado.
Sí, una con Alfredito Rodríguez, porque es mi amigo, y la otra con Oscar de León. El resto de los artistas, no sé, que yo recuerde.
Y con los boxeadores, porque mira que me has enseñado.
Con los boxeadores,
que,
sí,
por cierto, hace tiempo que no veo nada nuevo.
No, pero boxea este sábado, lo voy a ir a ver.
¿Y tú vas?
Así que te voy a traer foto con Perot.
Qué bien. ¿Y con quién no esperó? ¿Esperó o Perot?
Pero
bueno, ¿y con quién no esperó? También.
Bueno, si quieres, vamos.
¿Con quién no esperó también?
Si quieres, vamos.
Por favor.
Estaba yo en otro sitio y veo a Oscar de León. Y le digo, caramba, Oscar, yo estuve en Cuba cuando el festival de aquel que tú fuiste y aquello fue. Y empezamos a conversar ahí. Le digo, me quiero hacer una foto con usted. Me dice, sí, chévere, cómo no, la papa. Y enseguida busco una fotógrafa y le digo, mira, hazme una foto. Y empezaron a aparecer sapos. Y entonces yo, que me iba a tirar la foto con Oscar de León al lado de él, y él y yo nada más, yo quedé en el último de la foto, porque todos los sapos se pusieron delante, entonces yo quedé allá como que hubiese sido el pegado, el último en llegar. Y yo, caballero, mira esto, me echaron a perder la foto.
Pero hay que enseñarte, tengo que enseñar tantas cosas, en fin, tecnológicamente hablando. Presenta lo que viene ahora.
Son las 8 y 32 minutos de la mañana. Mira, caramba, me tengo que hacer una foto con Bruno. Ahora me la voy a hacer. Ahora es fácil, ahora con el teléfono. Bueno, el teléfono mío no tira fotos con el del sitio. 8 sí. y 30.
Bueno, pero para sacarte una foto conmigo vas a tener que hacer fila porque hay muchos que están esperando. Y
aprende.
Es un privilegio.
Así mismo privilegio. Es. Que aprenda, que aprenda.
Ese claro. Título nobiliario de conde.
Exacto. Que aprenda él.
Sí, Bruno es conde.
No, super conde.
8:33, bueno, adelante,
vamos,
Bruno.
Vamos a las cosas serias. Más informaciones en Radio Martí. El nuevo éxodo cubano fue calificado como el Mariel silencioso. Desde octubre, casi 178 mil cubanos han entrado a territorio de los Estados Unidos en forma irregular, según la Oficina de Protección de Fronteras y Aduanas de los Estados Unidos. Salvador Blanco tiene este informe y el testimonio de la migrante cubana Galiana García, quien atravesó varios países para tratar de llegar a territorio de los Estados Unidos.
En julio de este año cruzaron territorio estadounidense 20.496 cubanos, de los cuales solo 28 lo hicieron por la frontera norte con Canadá. La inmensa mayoría cruzó desde los puntos fronterizos de México. La nueva ola migratoria de cubanos superó el estimado de 155 mil inmigrantes que pronosticaba para este periodo. El nuevo éxodo ha sido nombrado como el Mariel Silencioso, pues supera el éxodo de 1980 cuando 125 mil cubanos llegaron a Estados Unidos en embarcaciones que partían desde el puerto del Mariel. La escalada migratoria de cubanos se produce desde que en un acuerdo de libre visado entre Nicaragua y La Habana entró en vigor en noviembre de 2021, acortando el recorrido que hacían por tierra desde América del Sur y Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos, una de las travesías migratorias más peligrosas de este hemisferio.
Tuvimos 8 días caminando en la selva, nos engañaron, nos dejaron un punto de la selva que era el principio de la selva, nos robaron. 5 hombres con pistola le apuntaron a mi hija en la cabeza y nos quitaron todo, ropa, dinero, pasaporte, todo nos lo quitaron.
La cifra de cubanos que entraron a Estados Unidos de forma irregular por los puntos fronterizos desde el 1 de octubre pasado ascendió en julio a 177.848, según publicó esta semana el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Pablo Valent repatrió a 107 cubanos a Cuba este martes, luego de 9 interceptaciones en la costa de la Florida. El teniente comandante Mark Cobb del Distrito 7 indicó que la Guardia Costera de los Estados Unidos y sus socios patrullan los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y La Mona, para detener la migración ilegal a los Estados Unidos desde el mar. El oficial Cobb agregó que los rescatados o detenidos serán devueltos a su país de origen o al país del que partieron. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron casi 4.000 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal anterior. La primera reunión cumbre de las ciudades de las Américas tendrá lugar en la ciudad estadounidense de Denver, en el estado de Colorado, en abril del año 2023, y reunirá a alcaldes de todo el continente, anunció el martes el Departamento de Estado. La convocatoria de este cónclave es un compromiso asumido en la novena reunión cumbre de las Américas de junio en la ciudad de Los Ángeles y servirá para dar seguimiento a la implementación de los acuerdos asumidos. La reunión cumbre de ciudades inaugural reunirá en Denver a centenares de alcaldes de los Estados Unidos y de todo el continente, así como a miles de representantes del sector privado, declaró el Departamento de Estado en un comunicado. El objetivo es el de habilitar a los políticos y a las empresas para abordar retos en materia de desarrollo sostenible, crisis climática, democracia, inversiones extranjeras Igualdad de la Mujer y Seguridad Pública. El ex mandatario Luis Inácio Lula da Silva de Brasil y el presidente Jair Bolsonaro arrancaron ayer la campaña para las elecciones presidenciales. Bolsonaro, de 67 años de edad, inició su carrera hacia la reelección en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, donde un hombre con problemas mentales le apuñaló en el año 2018, cuando faltaba apenas un mes para la celebración de los comicios que le auparon al poder. Lula da Silva, de 76 años de edad, revivió su pasado metalúrgico, volvió donde todo comenzó, a las puertas de una fábrica Volkswagen en São Bernardo do Campo, su cuna política, y desde entonces encabezó protestas masivas en la década de los 70 en plena dictadura militar. La batalla presidencial en el Brasil, que cuenta con 12 aspirantes en total, prácticamente se reduce a Lula da Silva y a Bolsonaro, que concentran el 80% de las intenciones de voto. Sin embargo, las encuestas tienen a Lula da Silva como favorito. Un informe de las Naciones Unidas advierte que las minorías de la región china de Xinjiang se ven obligadas a trabajar en contra de su voluntad y enfrentan violencia física y sexual y otros tratos inhumanos o degradantes, en lo que puede constituir una forma moderna de esclavitud. En el informe, Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, declaró que los uigur, los kazajos y otras minorías étnicas estaban siendo utilizadas como mano de obra forzada en sectores como la agricultura y la manufactura. El gobierno de China retiene a casi 2 millones de uigur y otras minorías musulmanas en una amplia red de campos de reeducación o concentración que, según Beijing, tiene como objetivo prevenir el extremismo religioso y el terrorismo en la región. El trabajo forzoso u obligatorio ha sido una parte fundamental de la represión sistemática de los mencionados grupos, advierte el relator de la ONU. Adrián Zenz, investigador de la Fundación de las Víctimas del Comunismo con sede en Washington y experto sobre la región de Xinjiang, elogió el informe. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana, Exilda. Un día como hoy, pero del año 1969, no te acuerdas porque yo sé, no, yo tampoco, se dio por terminado el Festival del Rock de Woodstock en el estado de Nueva York. Se habían congregado 500,000 de personas, jóvenes, por supuesto, en 3 días. En ese festival participaron, como dijimos el otro día, Janis Joplin, The Who, muchas estrellas más, y una de ellas fue esta que va a sonar a continuación. Empieza con S, vamos a ver si lo adivinan. Este señor que están escuchando, Carlos Santana, por supuesto, guitarrista mexicano nacionalizado estadounidense, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, primero con su banda y después hizo carrera en solitario. Tiene nada más y nada menos que Santana 10 premios Grammy, 3 premios Grammy Latino, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué clase de guitarrista? El otro día nos dio un susto porque se desmayó sobre un escenario Santana que... Bueno, ya tiene 75 años.
Ya terminaste por lo que veo. Qué bien. Bueno, les tengo dos notas. Quiero comenzar por esto. No es que no, dos notas culturales.
Fa y sol.
Dos notas. Bueno, en declaraciones a Diario de Cuba, el cineasta Lilo Vilaplana, autor del conocido corto La muerte del gato y la película Plantados y de varias series televisivas como El Capo, Perseguidos o Dueños del Paraíso, informó que está en estos momentos a punto de iniciar el rodaje de su próximo largometraje que tentativamente se ha llamado Plantadas. Y él está contando sobre todo este proyecto, de qué va a ir la película. Por supuesto, dijo que es una película muy distinta a Plantados y que tiene que ver precisamente con todas esas mujeres que sufrieron en las cárceles, que fueron presas políticas en las cárceles de Cuba, que es la historia de tres mujeres que por distintas razones y una lucha común son encerradas en las cárceles de Cuba. Así que hay que esperar porque esto recién arranca. Y vi en una foto en su cuenta de Facebook que estaban leyendo ya pues los guiones de esta película. Así que, bueno, vamos a estar atentos de qué va bien esta película. Le preguntaron si estaba basada en la historia de personajes reales como la anterior película, como Plantados. Él dice que es una película que está dedicada a todas las presas políticas, a todas. Y que, bueno, que se basó en eso y dio algunos detalles de, bueno, de cómo ha sido la producción, cómo va a ser la producción, del equipo que va a estar ayudándolo y cooperando con él en este nuevo proyecto. Así que vamos a estar muy pendientes a este nuevo proyecto de Lilo Vilaplana, que inicialmente se va a estar llamando así, Plantadas.
Qué bueno, un homenaje merecidísimo al presidio político femenino.
A esas mujeres que sufrieron tanto, ¿verdad? Y bueno, él también ha hecho como una analogía con lo que pasó después del 11J y todo lo que han pasado también esas mujeres, esas muchachas, todas esas mujeres que fueron detenidas después del 11J.
Oye, ¿cuántas mujeres perdieron su juventud y perdieron años Así y años mismo. De vida metidas en cárceles?
Así mismo, y las historias, muchas han escrito sobre eso, y cuando tú lees una historia de estas mujeres es desgarrador, muy desgarrador. Bueno, nos vamos ahora, hacemos aquí un paréntesis y nos vamos a hablar de esta muchacha cubana también y que estuvo en este show, en este reality show que es La Voz Perú. Ya una vez se las puse aquí, ella se llama Gretel Sanabria, más conocida como La Cubana. Y ayer ella estuvo en la fase final de la competencia de talentos. Desgraciadamente no sigue en la competencia, fue hasta anoche, fue eliminada en las votaciones, había que votar por los que iban a seguir en la competencia, ella no sigue, pero bueno, se destacó como siempre lo ha hecho durante todo este concurso, tiene una voz espectacular. Ella anteriormente hizo un video pidiendo a las personas que la acompañaran y que votaran por ella en el concurso, y en YouTube está toda la trayectoria de esta chica en el concurso La Voz. Ella se llama Gretel Sanabria y cantó esto, Rolling in the Deep, de Adele.
See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Wishing the fever pitching is breaking me out the door. The scars of
Esta es Gretel Sanabria. Durante todo el concurso, pues cantó muchísimos temas como Acaríciame, Regresa a mí, una versión en español espectacular de Chandelier, pero no sigue en el concurso. Bueno, los fanáticos de Gretel están lamentando la salida de la chica del concurso porque dicen que tiene mucho potencial y le desean lo mejor. Muchos están diciendo que quizás tenía que haber escogido un tema en español que le iba mejor y por el lugar donde se estaba haciendo el evento. Pero bueno, ahí está, ya dio lo mejor de sí. Y yo sé que le queda muchísimo a Gretel Sanabria.
Oh,
48 minutos, tiempo de deportes con Idemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Bueno, señores, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Anoche, Rhys Hoskins conectó 2 cuadrangulares e impulsó 5 carreras en la victoria del equipo de Filadelfia. A propósito, su éxito número 10.000 en la historia de la franquicia, al derrotar Filadelfia 11-4 a los Rojos de Cincinnati. Filadelfia se convirtió en la última de las 8 franquicias originales de la Liga Nacional en llegar a ese récord, con 10.000 victorias y 11.163 fracasos. Los Phillies son el único de esos clubes con un registro perdedor. El equipo de los Yankees es la única novena de la Liga Americana que ha superado las 10.000 victorias. En este partido, el cubano-americano Nick Castellanos disparó 1 cuadrangular, además de 2 dobles, y anotó en 3 ocasiones. Ha conseguido el cubanito 5 jonrones en sus últimos 6 partidos por el equipo de Filadelfia. Por la novena, el Cincinnati, Almora Jr., el cubano-americano, conectó un sencillo en 4 turnos y el habanero José Borrero García se fue de 4-0. Y anoche el cubano, el pinareño, Randy Arozarena, conectó un jonrón de 3 carreras frente al también cubano Néstor Cortés. Esto fue la primera entrada para que el equipo de Tampa derrotara anoche a los Yankees 3-1. Y señores, el equipo de los Yankees está en pleno declive. El cubano Néstor Cortés lanzó 7 entradas. Le conectaron 4 hits, le hicieron 3 carreras limpias, ponchó a 3, y su promedio de carreras limpias ahora aumentó a 2.74. Yandy Díaz, el villaclareño, conectó un sencillo y anotó 1 carrera, y como señalé, Randy Arozarena, su jonrón 16, 3 impulsadas y ya suma 61. De esta forma, Néstor Cortés, de por vida, tiene récord de 16 éxitos y 8 fracasos, y este año 9 triunfos con 4 derrotas. Aquí en Miami, el equipo de los Marlins anoche derrotó 4-3 a los Padres de San Diego. El cubano-americano Nick Martínez cerró el partido por el equipo de los Padres, 1 entrada sin ningún problema. Yadiel Hernández se fue 3-1. En la derrota de su equipo de Washington, 7-5 ante los Cachorros de Chicago. Yadiel ha estado en una temporada bastante buena, pero últimamente ha fallado en una cifra importante de encuentros. En los otros partidos, Boston derrotó 5-3 a los Piratas. Julito Martínez de 2-0, una anotada, y Eric Hosmer de 3-1 con 1 carrera impulsada. Lourdes Gurriel Jr. al menos conectó un sencillo y mantuvo su promedio ofensivo en 309. Su equipo de Toronto perdió anoche 4-2 ante el equipo de los Orioles de Baltimore. Alec Manoa, el cubano-americano, perdió su 6º partido con 12 victorias y en 2 temporadas acumula récord ganador, 21 triunfos con solamente 7 derrotas. Los Mets perdió, pero aún así se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Victoria del actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos 5-0 ante Nueva York. Candelita Iglesias se fue de 3-0, bajó a 311, y Arenado conectó un sencillo en el triunfo en San Luis 5-4 ante los Rockies de Colorado. En tanto, José Adolis García Lavireño disparó un sencillo, anotó 1 en la derrota de Texas 5-1 ante los Atléticos de Oakland. Houston sucumbió anoche, pero se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Victoria de los Medias Blancas 4-3. 6 cubanos en este partido. Yuli Gurriel de 4-1, una anotada. Jordan Álvarez de 4-1 y Alexis Díaz de 2-0 por el Houston. Y por los Medias Blancas, Pito Abreu muy bien, de 4-3. aumentó su promedio ofensivo a 307, Yasmani Grandal de 4-1 y Joan Moncada de 4-1 con una carrera impulsada. Tras estos resultados, los Yankees, Cleveland y Houston se mantienen de líderes en la Liga Americana, y por la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a los comodines, tanto en las ligas Nacional y Americana, en esta última, Seattle está en primer lugar, ventaja 1.5 sobre Tampa, y después aparecen Toronto y los Orioles de Baltimore. En la Nacional, el líder, el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, seguido por Filadelfia y San Diego. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
En los segundos finales de Tempranito y de Mañana, gracias a todos.
Así mismo, un saludo para la gente del Club de Manzanillo, que siempre se despiden y nos dicen que tengamos un excelente día. Igual para ustedes.
Nos vamos con un rock sinfónico.
No, señor, nos vamos con este excelentísimo sonero cubano. El que no baile con él, no baila con nada. Tumba y bongó. Luis Bofill, los esperamos mañana.
¡Arsenio! Nadie recuerda que el nuevo ritmo unió la conga y el bongo cero. Nadie recuerda que el nuevo ritmo unió la conga y el bongo cero. El que la guiqui y chocolate le dieron vida a los tamboreros y a los profesores no. Cuando por cualquier motivo falta la conga, falta el bongo.
La gente pide para bailar.
¿Qué cosa?
Tumba y bongo. La gente pide.
rompe, rompe, que la oveja, rompe.
Tumba y bongo.
Joelito, alumbra, niño.
Tumba y bongo. Tumba y bongo.
Ayo, azuga.
Tumba y bongo.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.